Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz intentando entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar en lo que está pasando en este mundo mundial. Hoy dudaba en empezar con este pequeño comentario a los que les tengo acostumbrado todas las mañanas entre hablar de Ángela Rodríguez Pan, de Shakira, que evidentemente son los temas de interés, pero me he decidido a empezar hablando de el mayor logro que yo he conseguido en mi vida mundial, y es que he traído a este mundo a un ser de luz, a un ser maravilloso que se llama Rocío, al que le mando un enorme beso y abrazo porque hoy cumple 29 años. Hace 29 años me cambió la vida. Empecé a ser padre y es la experiencia vital más importante de la que disfruto desde ese día. Ha venido incrementada por un sinfín de nuevos hijos, pero siempre el primero marca la vida de un padre. Felicidades, Rocío. Ánimo, suerte, tranquilidad y sobre todo no dejes nunca de ser feliz, que para eso hemos venido a este mundo. Es difícil ser feliz hoy cuando uno ve lo que ve, ¿no? Decía que dudaba si empezar hablando de Ángela Rodríguez Pan, si hablar de la canción, que por cierto parece claramente plagiada a una cantante venezolana. Polémica va a haber. De momento tiene 21 millones de euros en la buchaca después de haberse producido 60 millones de reproducciones en lo que va de día, porque la publicó ayer por la mañana. Y ya cuando recogía a las chicas del instituto, ya en el instituto estaba Sal Piqué, ¿cómo era lo otro? Claramente, y ese tipo de dualidades de inquietud que tiene esta señora contra su expareja y su nueva novia. Pero bueno, la oiremos a medio programa del día de hoy. Pero hoy quiero empezar no haciendo opinión, no formando juicio, permitiéndole a todos ustedes que dispongan del audio íntegro, sin ediciones, sin editar, para que ustedes formen opinión después cuando le vayamos contando y vayamos comentando con nuestros analistas del día de hoy, nuestros invitados, el contenido de lo que en este audio se refleja. No les voy a hacer ningún comentario, aunque estoy tentado de hacerlo, pero José nos va a poner a todos nosotros un audio de 2,07 minutos con el que quiero empezar el día de hoy. Escúchenlo atentamente, si quieren tomen apuntes, pero sinceramente no tiene desperdicio. Insisto, completamente libre de edición. Directamente lo que la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pan nos permitió escuchar de su propia boca en el día de ayer.
Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan
cientos, miles
oleadas.
De los de, pobres hombres, un contrato para follar. Pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. otra vez más un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla que sucede, pues sucede que evidentemente como antes, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de la manada o tal. Había, claro que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. O sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena.
¿Y en violencia sexual?
No estamos hablando de que, en
violencia sexual. Todavía,
no, yo hablo en general de violencia sexual.
Es un nivel de impunidad absoluto.
Entonces, claro, al ahora plantear esto, ¿no? De, bueno, les bajan un año, les bajan dos años, les bajan. Y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo.
Mariano, querrás decir que los jueces pueden coger el mismo código penal e interpretar el código penal, ¿no?
Es
vaya.
Sí.
No querrás estar tú diciendo que pueda haber a lo mejor algún operador jurídico que sea un poquito machista, no querrás insinuar eso.
Bueno, pues ya saben ustedes, dinero público invertido de la mejor manera para beneficiar a la colectividad de los ciudadanos españoles. A esto hay que añadirle que delante de estas señoras que están hablando en un podcast que pagado con dinero público había dos fotografías de dos personas públicas, una Bertín Osborne y otra Federico Jiménez Losante, con el cual podemos tener más o menos afinidad, pero son personas con los mismos derechos y las mismas libertades que las que están ejerciendo nuestras queridas secretarias de Estado y amigas. Yo no voy a dar ningún juicio, de verdad, me voy a autocensurar, pero ahí tienen la información. Bueno, vamos a empezar con los santitos que celebran hoy, que son bastantes. Miren ustedes, Remigio, Gumersindo, Godofredo, Hilario, felicidades a todos ellos. Pero si estos cuatro santos tienen nombres rimbombantes, prepárense para los siguientes, que también se celebran su onomástica en el día de hoy. Agricio, Glafira, Servidio e Ibeta. Hay santos raros, ¿eh? Y hoy también celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, esta gran lacra que después de la pandemia se han agravado, se ha visto. Y sobre todo entre poblaciones adolescentes. Hay que luchar contra ella, y aviso, la depresión avisa, no es una generación espontánea, hace pop, no sale una seta del jardín. Esto va poquito a poco. Y hay señales, es que es cuando hay que atacarlas, no cuando ya es tarde. También celebramos hoy el Día Mundial del Chicle, así que darle a la mandíbula si tienen ganas, y el Día Internacional del Sticker. Los que no sabemos usarlo, porque yo todavía solamente he aprendido a usar el corazoncito, el besito, el dedito y el puño este tal de fuerza, ¿no? El brazo apretando el bíceps. Los que sepan que hoy es el Día Internacional del Sticker, así que se pueden comunicar a través de esta nueva modalidad, este nuevo lenguaje internacional y universal. Bueno, pues vamos a darle el repasito habitual a las efemérides que acontecieron tal día como hoy, 13 de enero, porque hoy es viernes, 13 de enero. Año 2018, el estado de Hawái envía por error una alerta de ataque nuclear con misiles a toda la población. Menos mal que fue un error, pero la alarma fue bárbara. Año 2012, hace 11 años hoy, se produce el accidente en las inmediaciones de la isla de Giglio, en la costa italiana de la Toscana, y se trata del barco Costa Concordia, que encalló por un despiste del capitán que le ha costado una sentencia judicial condenatoria. Balance de 32 muertos. Año 2011, entra en erupción el volcán Etna, gracias a Dios, sin grandes daños personales, pero sí grandes daños materiales, en la isla italiana de Sicilia. Año 1999, los que nos gusta el baloncesto sufrimos una de las noticias más tristes, y es que Michael Jordan abandonaba la NBA y se retiraba definitivamente del mundo del básquet para meterse de lleno en el mundo del golf, en el que no triunfó como lo hizo en el baloncesto. Año 1999, un gran éxito médico, porque médicos estadounidenses injertan por primera vez piel artificial en los bebés, infligiendo así un gran avance en la cirugía estética. Piel artificial en un bebecito. Año 1998, el último de la fila deja de cantar como último de la fila. Manolo García sigue en la actualidad musical hasta el día de hoy, pero Kimi Portet se retiró de la música como parte del grupo emblemático de la transición democrática, el último de la fila. La verdad es que a quien nos gusta le echamos de menos. Año 1991, en Portugal se produce la victoria socialista más grande de la historia de Europa. Se trató de Mário Soares, que fue reelegido presidente de la República Portuguesa con el 71% de los votos emitidos. Año 1985, otro avance también de la medicina, porque médicos franceses consiguieron por primera vez cambiar la totalidad de la sangre en un feto a través de transfusiones intrauterinas. Año 1969, uno de los últimos álbumes emblemáticos de los Beatles vio la luz. Se trata del Yellow Submarine. 1961, un equipo de médicos, otro avance en la medicina internacional, dirigido esta vez por el italiano Daniele Petrucci, logra varias fecundaciones de óvulos, dando pie a que se inicie la industria o la parte de la medicina llamada fecundación in vitro. Año 1955, España ingresa en una organización muy importante, la que sigue estando dentro de ella y además de referencia, ¿no? Se trata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué es esto? Pues lo conocerán todos por la OCDE, más popularmente conocida por esta abreviatura. Y vamos a llegar al año 1976, año en el que el poeta tristemente fallecido, asesinado por la dictadura franquista, Miguel Hernández, publica una de sus obras más emblemáticas, El rayo que no cesa, de aconsejable lectura, si era fuese posible dentro de la enseñanza secundaria obligatoria. Año 1129, y con esto acabamos el repaso a la historia de la humanidad, se produce el reconocimiento oficial de la Orden del Temple. ¿En dónde? En el Concilio de Troyes, Francia, antes de que existiera el Vaticano, por supuesto. Y a partir de entonces disfrutó de privilegios y poder durante más de 200 años. Acompañó y fue clave en el desarrollo de la Europa medieval de los siglos XII y XIII, pero finalmente acabó de muy mala manera allá por el año 1312. Concluimos aquí el repaso a las efemérides y vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte y vertiente noreste cielo nuboso con probables precipitaciones en general débiles, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o 18 en La Laguna. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues vamos a empezar, como venimos haciendo habitualmente, por las noticias locales, aunque algunas tienen ámbito nacional. Como la primera, ¿no? Porque los condenados por el caso de las Teresitas son de los casos que se van a favorecer de la grandísima incorporación a la legislación española que se produjo en el día de ayer, la modificación y reducción de las penas del delito de malversación. Pues los condenados por el caso de las Teresitas, a través de sus abogados, ya han solicitado, ya, a fecha de hoy, han solicitado la revisión de sus penas. Las defensas se amparan en que esa reforma del Código Penal, que acaba de entrar en vigor en el día de ayer, modifica el delito de malversación, con lo cual es posible que se puedan recibir o se puedan reducir las penas a las que han sido condenados estos corruptos. Una más, pero bueno, ya verán que ustedes, que en el ámbito nacional les contaré que hay más de una, no solamente es el caso de las Teresitas. Gobierno y transporte escolar sellan la paz. No habrá más paro de guaguas, paro ahora, y se fija un plan de pago. El presidente de Canarias, el Víctor Torres, se ha visto obligado a intervenir por la incapacidad de doña Manuela de Armas, entre comillas lo de incapacidad porque ha tardado demasiado, también estaba en la reunión. Pero el presidente ha afirmado este jueves que ya ha ordenado un refuerzo de personal para agilizar los trámites que permitan el pago al sector del transporte de los atrasos en relación con las actualizaciones del IPC desde el año 2012 hasta la fecha presente. Menos mal que tenemos un presidente que ordena el refuerzo del personal para pagar cosas que se tenían que haber pagado en el 2012. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Es una de las principales conclusiones de la reunión que entre el presidente y la consejera de Educación, Manuela de Armas, con representantes de la Federación Empresaria del Transporte, se ha producido en esta semana para evitar que se vuelvan a producir paros como el que se produjo el pasado lunes y que afectó a casi 37.000 estudiantes. Las importaciones o los importadores de productos alimentarios, fundamentalmente, alertan que el engorde que se produce en los precios por el impuesto denominado AIM, que no es un impuesto, sino que es un arbitrio, quebranta las decisiones de Europa. Esta semana lo hablábamos con mi querido amigo Saúl Ramírez, que llevábamos tiempo debatiendo sobre el AIM, la importancia que tiene esto en lo que repercute en los precios de los productos alimentarios, ¿no? Bueno, pues hoy no sé en qué periódico lo he leído, pero ya se va haciendo público que Cecapime vuelve a cargar contra el gobierno de Canarias, que niega, el gobierno de Canarias lo niega, y es una realidad evidente, que la incidencia de este arbitrio, el AIEN, encarezca la cesta de la compra. Comparen lo que valen los productos alimentarios en territorio nacional, en la península, y lo que valen aquí, y se darán cuenta si el AIEN afecta o no afecta. El turismo encara Fitur para el 2023, que es la semana que viene, aspirando a ser el año de la normalidad tras la pandemia. El gobierno de Canarias estima en este primer trimestre que el gasto de los visitantes extranjeros supere el del 2019, tras un año 22 que ha sido un año de recuperación en la serie histórica. Se quiere hablar de normalidad en España dentro de lo que es la 43ª edición de la Feria Internacional de Fitur, que se celebrará, ya digo, el 18 al 22. Esta casa tendrá una amplia cobertura la próxima semana y haremos un seguimiento exhaustivo de lo que acontece en esa Feria Internacional en Madrid con respecto al turismo en Canarias y fundamentalmente al turismo de este querido norte de la isla de Tenerife. Pero antes que de Fitur está Madrid Fusión, o por lo menos así lo anuncia el Cabildo de Tenerife en su delegación de Tenerife, que viajará con 7 municipios para promocionar la gastronomía y el producto local. Va a regresar Tenerife a Madrid Fusión en un espacio de 350 metros cuadrados pagados por el Cabildo de Tenerife, el mayor de todos los destinos destinos que se ofrecen en esta feria. Así que esta isla llevará el mejor producto que puede llevar, que es la gastronomía: carnes frescas, mieles, quesos, aguacates, papas y batatas, así como frutas, especialmente el mango. Se publicitarán y se promocionarán en esta feria Madrid Fusión. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, la directora insular de Turismo, Laura de Castro, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, presentaron ayer jueves los detalles de la participación de la isla en este importante congreso gastronómico y de turismo que se va a celebrar del 23 al 25 de enero en IFEMA. Así que van a empatar. IFEMA va a ser la casa de nuestros queridos representantes públicos desde el próximo 18 hasta el próximo 25. Empatarán una cosa con la otra. Bueno, pues seguimos para adelante, porque la Audiencia de Las Palmas ha puesto en libertad sin fianza al presunto, bueno, él ha declarado en sede judicial que descuartizó a su víctima. Lo que pasa es que no ha declarado, no se ha confesado que fue el autor de la muerte. Pero bueno, el presunto autor de la muerte de Romina Celeste, la joven paraguaya que fue quemada, descuartizada y arrojada al mar en Lanzarote en la madrugada del día 1 de enero del año 19. Bueno, pues el señor que se ha autoinculpado tras cumplir 4 años en prisión preventiva sin que se haya celebrado juicio, un señor llamado Raúl D.C., pues ha sido puesto en libertad. Ha sido puesto en libertad tras, digo, 4 años esperando su juicio. No se ha confesado autor del crimen, no se ha confesado que fuera el autor material de la muerte de la víctima, pero sí ha confesado y se ha autoinculpado de descuartizar un cadáver, que si no lo has matado antes. De verdad, es que la justicia a veces modificamos legislación y no modificamos la que realmente hace falta. Pero bueno, este señor está en la calle, no por la ley del sí solo es sí, que también hay algunos que están saliendo a la calle, pero este es simplemente por un procedimiento judicial lento, que tras 4 años en prisión preventiva lo ponemos en la calle. No obstante, nos tranquilizan porque los juzgados tienen que presentarse todos los lunes y le han retirado el pasaporte como medida cautelar, y además le han prohibido abandonar España. Ángel Víctor Torres va a hacer un cierre de legislatura intensa en cuestiones de viajes. Se va a ir a Marruecos en las próximas semanas y posteriormente va a viajar a Cuba y a Venezuela, según se ha informado este jueves por parte del portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Pérez ha dicho que estos viajes se habían propuesto, se habían ido posponiendo por culpa de los efectos del COVID, los confinamientos, las restricciones y tal, ¿no? Y si bien estaban planeados con anterioridad, se van a concentrar antes de que acabe la legislatura. También habrá algún motivo, como por ejemplo que en Cuba y Venezuela hay bastantes votantes canarios, ¿o no? Bueno, no sé, al igual es casualidad. Sobre el primer viaje, el de Marruecos, se ha declarado que las fechas están aún por cerrar, pero que no coincidirá con la reunión de alto nivel que España y Marruecos va a realizar los próximos días 1 y 2, que ya están confirmados, 1 y 2 de febrero. Que además este tipo de encuentros de alto nivel no están para que las autonomías vayan. Pasa que se van a tratar temas bastante interesantes, señor Pérez. Pero bueno, el señor Pérez ha detallado que la delegación canaria sí viajará a Marruecos e incorporará a representantes empresariales a la isla y hablará con el Reino de Marruecos de temas importantes, tan importantes como las aguas territoriales entre España y este país. Pero no sirve para nada, ¿no? Porque si dice que no pueden ir las autonomías el día 1 y el día 2, que cuando va el gobierno de España a reunirse con Marruecos de manera fehaciente e importante, con conclusiones trascendentales, ¿para qué demonio va Ángel Víctor antes? ¿Nos sobrará algo de presupuesto y hay que gastarlo? Bueno, seguimos. El gobierno admite dificultades para cubrir la plantilla y gestionar los fondos Next Generation. Para esto sí habría que meter esfuerzo y dinero, que llevamos ya dos añitos con esto de los Next Generation y veremos a ver en qué queda. Bueno, pues la línea de lo que recogía en el último informe que hemos conocido de la audiencia de cuentas, Julio Pérez ha reconocido dificultades para que se atienda adecuadamente las necesidades que se genera la gestión de estos fondos Next Generation, que hoy por hoy se está tratando de, a través de personal interino, dedicando personal interino, cubrir las necesidades que no están llegándose a los objetivos ni de coña, y que además pronto, y digo palabras textuales, se dispondrá de personal convenientemente formado y entrenado. Es decir, que los que están ahora no lo están. Bueno, seguimos. También Julio Pérez reconoce que cuesta cubrir todas las vacantes de la administración pública. Y eso que hemos incrementado el nivel de personas que dependen de la administración, o que les paga la administración pública canaria, el gobierno de Canarias, una barbaridad en estos cuatro años. Pero les cuesta cubrir todas las vacantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor que los que contratan no los contratan para prestar servicios públicos, ¿no? Porque, vamos, mira que han contratado gente. Pero bueno, resulta paradójico, según el señor Pérez, que teniendo las altas cifras de desempleo que tenemos en las islas, haya que convivir con estas dificultades, tanto para lo público como lo privado, de cubrir determinadas plazas de trabajo, de puestos de trabajo. Bueno, lo mejor es que la cualificación que se le pide a las personas para trabajar no es la que ustedes están seleccionando en las ofertas de empleo que están cubriendo, ¿no? Igual están llenando la administración pública de incapaces. Pasa que es que alguna ventaja tendrá. Igual es que son amigos, ¿no? No sé, me lo pregunto, no lo afirmo. La rehabilitación del emblemático Hotel Tauro comienza el mes de febrero, por fin. El mes de febrero de este año, del 2023. No como lo de las costas, que iban a llegar en el verano del año 20. Ya vamos para el verano del 23 y seguimos sin la competencia de costas. Esto parece que sí es una verdad, porque ya bastante demora ha habido. El edificio del antiguo Hotel Tauro, que es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife y que ha cogido el casino, por desgracia, ya no. Algunos lo echamos de menos, no porque nos gustara ir mucho al casino. Yo me gustaba ir a cenar. No sé a ustedes si cenaron en ese emblemático recinto, pero era fantástico, se cenaba muy bien, mientras que otros amigos jugaban, ¿no? A mí la verdad es que el juego no es uno de mis vicios, bastante tengo con el tabaco. Entre 1979 y 2008 fue el casino Tauro, allá arriba. El presidente del Cabildo, Pedro Martí, ha destacado que no solo se trata de una mejora del inmueble emblemático, sino que se va a reformar todo el entorno, justificando de esta manera esto de incorporar el entorno, el retraso que ha sufrido esta importantísima obra dentro del puerto de La Cruz. También va a empezar una obra prontito, la construcción de la tan necesaria rotonda de la Cuesta de la Villa en Santa Úrsula. Comenzará este lunes. Responsables del Cabildo, en concreto el consejero de carretera don Enrique Arriaga, y responsables también del ayuntamiento, donde estaba el alcalde y algún que otro concejal, detallaron a los vecinos cómo llevar a cabo las obras y que además pues estarán en obra, molestando a la circulación de manera, ya verán ustedes la manera, porque se va a montar unos pifostios allí importantes durante aproximadamente 5 meses. Esto puede ser una justificación de que los responsables del Ayuntamiento de Santa Úrsula no respondan ni a los WhatsApp. No sé qué les ha pasado. Debe ser que están muy ocupados, pero les vuelvo a invitar en directo. Estoy deseando poder hablar con algún representante del Ayuntamiento de Santa Úrsula, entre otras cosas, para cosas tan interesantes como esta que acabo de comentarles. Así que invitados están, alcalde y concejales. Desarticulan una de las principales organizaciones de importación de heroína a Canarias. Se han incautado 23 kilos de esta sustancia tóxica. La Policía Nacional ha detenido a 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres, todos ellos de nacionalidad española, tras desarticular una de las principales organizaciones de tráfico de heroína en Canarias. Es quizás la operación antidroga más importante llevada a cabo en el archipiélago en los últimos años. Así que buena noticia para los que quieren luchar contra esta lacra. Que la heroína parece que no fue nada, pero los que hemos vivido una época diferente en los años 80 sabemos lo importante que es luchar contra esta maldita droga. Y finalmente, comentarles que la gira de la BBC Philharmonic empieza ya por Canarias y contará con un mensaje de alegría hacia nuestros conciudadanos, nuestros vecinos de la isla de La Palma. La BBC ya digo que ofrecerá este jueves un concierto en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y inaugurará así el 39ª edición del Festival de Música de Canarias, en la que la formación del Reino Unido recordará en la primera parte de los desplazados por la guerra y en la segunda parte ofrecerá un mensaje de alegría para todos los afectados de la erupción de volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Pues en el ámbito nacional ya tenemos un día de antigüedad en la entrada en vigor de la ley de modificación, la modificación de la ley o del Código Penal que afecta a la malversación. Ya tiene sus consecuencias, como lleva ya también algunas semanas teniendo consecuencia la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Las consecuencias quizás más relevantes es que el juez Llarena ha tenido que corregir la imputación que tenía sobre Puigdemont y los otros fugados que no han sido condenados del proceso, pero sí están investigados, eliminando la sedición ya que no es delito a partir de hace unos días, desde ayer, manteniendo de todas maneras la malversación y además un grado de malversación agravado, porque no puede condenar o imputarles un desorden público agravado. En el caso de Puigdemont y Comins, siguen manteniendo la orden de búsqueda y captura cuando pisen el territorio nacional, pero la euroorden ya no tiene vigor, ya está bastante, bastante caducada. Sin embargo, Rovira y Ponsatí podrán volver a España porque van a quedar completamente libres de cualquier tipo de imputación delictiva. La euroorden, ya sigo, que no tiene efecto y que el señor Puigdemont pues saca pecho y sale su bravuconería diciendo que él va a volver a España, pero va a volver como un hombre libre, no va a estar sometido a ningún capricho de ningún juez español, porque para eso él lo vale. A él no lo ha votado ni Dios, es decir, recuerden ustedes que el señor Puigdemont llegó a la presidencia de la Generalitat no porque encabezara la lista de Junts per Cat ni de nada, de nada, de nada. El que encabezaba la lista era Artur Mas, pero como estaba imputado un delito de corrupción, pues algunos votos necesarios, en concreto los de la CAPS, los antisistemas, obligaron al que el señor Artur Mas diera un paso a un lado y permitiera que otro candidato de Junts per Cat, que entonces era alcalde de Girona, un tal Puigdemont, pues encabezara la Generalitat de Cataluña y fuera su presidente. Un año después la lió parda, los de la CAPS, los de Esquerra Republicana de Cataluña y los de Junts per Cat, o como quiera llamarle, realmente son de Convergencia Democrática de Cataluña. Pero bueno, el señor Puigdemont ya saben ustedes que es un héroe nacionalista e independentista que lleva viviendo a cuerpo de rey a base de los impuestos de los catalanes y los españoles en Bruselas, en Waterloo, en donde quiera que esté, y además que es eurodiputado, con lo cual tiene un pequeño gran sueldo. Ya me gustaría a mí tenerlo eso, ganar lo que gana Puigdemont en un año, ganarlo yo en 10, pero él lo tiene porque lo vale, ¿no? Y además va a venir a España libre de toda carga. Lo único que me parece interesante de leer, y a veces cuesta leer las sentencias judiciales, pues el auto del señor Llarena le pega un buen repaso al gobierno de España y le hace reflexionar sobre cómo están legislando, porque la verdad, Llarena será seguramente un facha con toga, para muchos lo será, ¿no? Pero es un jurista de reconocido prestigio, y sea el que sea, y de verdad el auto del señor Llarena merece la pena leerlo los que tengan algún tiempo. Palito le da uno detrás del otro y además le dice claramente qué mal están haciendo las cosas. Este no va a ser el único caso que se va a ver afectado por la modificación del delito de sedición, y ni tampoco el de ya conocido de Acuamed, que hemos venido comentando en los días anteriores. 5 más se han pedido por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se han revisado, entre ellos el de las Teresitas, pero también el del caso Púnica, que tiene en prisión al señor Gallardo. Porque claro, es que esto de que el dinero que se mamen los políticos sea para su bolsillo o para el bolsillo del vecino, tiene distintas interpretaciones, y desde luego las penas son muy diferentes. Si te lo lleva calentito al altillo de tu casa, o te lo lleva un poquito más frío al altillo de tu vecino. Es diferente el delito, ¿verdad? Ustedes lo entienden, ¿no? Es congruente lo más grande. Yo lo estoy ridiculizando un poco, pero al final es eso, ¿no? Es decir, si justifica que se la lleva usted y se ha beneficiado usted, tiene más delito que si el juzgado o la fiscalía justifica que se lo ha llevado usted pues para ganar elecciones, para hacer parcelas urbanas o no urbanas, para adjudicaciones de servicios públicos. Eso no es tan malo, ¿verdad que no? Bueno, vamos para adelante, no nos enfademos mucho, porque hay tela que contarles hoy. Ya son 172 personas que se han beneficiado y se han reducido sus penas por la maravillosa entrada en vigor de la ley de violencia sexual o de libertad sexual, la de ley famosa Solo Sí es Sí. 22 personas también han sido excarceladas, 22 personas condenadas por delitos de agresión sexual. Y mientras tanto, la Secretaría de Estado hace actos como el que les acabamos de poner al principio de este programa y sigue en su lucha con el apoyo incondicional de Montero y del partido político Podemos. Son incapaces de reconocer errores ni de pedir disculpas, y además justifican la polémica que se está suscitando sobre sus declaraciones en que las feministas ya están acostumbradas a los bulos, a las noticias falsas y a la manipulación que obstaculiza su lucha. Esas son palabras textuales de Ángela Rodríguez Pam, que yo se las pongo. Yolanda Díaz, calladita porque sabe que aquí está salpicando bofetadas por todos lados, y no así las ministras socialistas, que se desmarcan y critican abiertamente a la Secretaría de Estado, abriendo una nueva brecha en el gobierno de coalición, más que justificada en mi opinión. El PP, por supuesto, pide su dimisión, Vox mejor ni hablar, y los socios de investidura también están como Yolanda Díaz, calladito para ver si no les salpica ninguna bofetada y no tienen que levantarle. ay, los pies del suelo a nadie. Mientras tanto, también ya son 5 las víctimas de violencia de género, de violencia machista, en lo que va de año. Porque la víctima de Barbella, la persona que fue localizada en la playa, descuartizada, sin cabeza y sin mano, finalmente ha sido identificada como, como violencia machista porque ha sido asesinada por su expareja. Está identificada y está detenido el señor que ha hecho una reconstrucción de cómo mató a su expareja. Así que ya van 5. Señoras del Ministerio de Igualdad, por favor, tómense en serio este tema, que no están haciendo las cosas bien. Déjense de hacer podcast y hagan cosas que realmente ayuden. En Castilla y León, una cosita más. El Partido Popular sufre las consecuencias de haber cambiado a sus socios de gobierno, Ciudadanos por Vox. El señor Gallardo la lía. La lía una vez más. El vicepresidente sin áreas de gobierno, se permite el lujo de sacar pecho también diciendo que, miren ustedes qué bien, a las mujeres que quieran abortar entre la semana 6 y la 9, le vamos a ofrecer, ¿no? Le vamos casi a obligar a que vean la carita de sus bebés en una ecografía 4D, que no hay manera de que la Seguridad Social se las ofrezca a quien sí quieren llevar a buen puerto su embarazo. Que oigan el latido del corazón del pequeño bebé y que ayuden psicológicamente para que no aborten. Sinceramente, es que el desconocimiento de lo que es el aborto de este tipo de personajes es gravísimo. ¿Usted se cree que una mujer aborta así porque sí? ¿Que el tomar la decisión de abortar es una frivolidad? Oye, no digo que en algún caso lo sea, pero la inmensa mayoría es un drama. Es un auténtico drama que una mujer tenga que tomar la decisión de abortar. Y no le es fácil. Así que esto va en ayudar a las personas o en dar muchos pasos hacia atrás. La persona que decide abortar ya lo ha pensado. En inmensa mayoría, pero va 99,9%, nunca mejor dicho. Así que, señor Gallardo, haga usted el favor de pensar las cosas que hace y que dice, pero cuando las diga, dígalas con respeto. Una mujer que aborta no es una fiesta. Es un auténtico drama. Podríamos contar alguna cosa más, pero solamente le voy a decir una cosa, porque Ayuso sigue con la suya, y mientras que unos van para un lado y para otro, ya vuelve a retar a Hacienda para obtener inversiones exteriores. Ofrece un 20% de bonificación al IRPF a los que hagan inversiones en Madrid. Y la sanidad, a pesar de que las urgencias vuelven a la normalidad anormal de tener sus urgencias colapsadas en todo periodo estival, invernal, solamente hay 2 comunidades que están en huelga, Madrid y Andalucía, que de repente hacen un análisis real de la situación. El problema viene de la debilidad del sistema de atención primaria. Hay convocadas otras 6 comunidades, 7 comunidades, también algunas manifestaciones y algunas protestas, pero casualmente ninguna gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, incluida la Comunidad Autónoma Canaria, donde la sanidad está igual de mal, o incluso en algunos casos peor, que puede estar la andaluza o la de otras comunidades autónomas que anuncian sus movilizaciones. Seguiremos hablando de algunas cositas, pero es el momento de hacer una pausa o de ponernos en contacto ya con nuestro siguiente analista. Así que pequeña corte de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con don Salvador. Radio, 8 y 7 minutos es la hora en la que se produce el reencuentro tan esperado con don Salvador García Llana. Don Salvador, se le ha hecho de menos, buenos días.
Muchas gracias, Diego. Saludos, buenos días. Yo echaba encantado de volver a estar aquí.
Echaba de menos estos ratitos de conversación de todos los viernes, porque la verdad es... Hay veces que se hace más cuesta arriba hablar con los comentaristas, los colaboradores de esta casa, pero con don Salvador siempre tengo un placer especial en conversar. No sé si porque tiene autoridad sobre mí, no sé por qué, pero...
no.
Pero sí me gusta, sí me gusta.
No soy más que la persona que tú conoces y, en todo caso, pues el periodista que sigue ejerciendo.
Pues, don Salvador, póngame un poquito de luz. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado ayer con la Secretaría de Estado de Igualdad y lo que está, las repercusiones que está teniendo dentro del equipo de gobierno, dentro del gobierno de coalición, las ministras socialistas que están alarmadas con mesura, con prudencia? Pero, ¿cuál es su opinión de este tipo de salidas de pato de banca?
Sí, es correcta la expresión. Vi las imágenes, escuché los testimonios y la conclusión a la que llega es que una pérdida de formas total y absoluta. Es decir, de una secretaria de Estado, para quienes no lo conozcan bien, en la estructura gubernamental, la Secretaría de Estado es el segundo, la segunda de a bordo, ¿no? Es decir, detrás de, en este caso, la ministra. Se puede esperar mucho y, desde luego, no lo que pudimos comprobar, porque siempre se es secretaria de Estado, háblese lo que se hable, y respetando naturalmente la intimidad o la privacidad, lo que no se puede es aceptar que en el ejercicio del cargo público se protagonicen escenas como las que vimos y, sobre todo, totalmente fuera de lugar, digamos, improcedente la postura, con lo que se ha ganado, naturalmente, la descalificación o el rechazo, mejor dicho, el rechazo de muchísima gente. Puedo entender la sobrecarga y el exceso de crítica que ha tenido que soportar, pero no se puede perder nunca el espíritu y sobre todo la compostura. No se pueden perder las formas en una, aunque sea en una reunión, digamos, a puerta cerrada, entre compañeras, compañeros del partido. Por lo tanto, yo creo que no le ha beneficiado para nada esta postura, y sobre todo deja abierta claramente la puerta primero a la crítica y después, pues, a la posibilidad de cesar en su cargo.
¿Quién tiene esa autoridad? ¿La tiene el presidente del gobierno o tiene que ser la ministra?
Sí, es el Consejo de Ministros el que aprueba el nombramiento a propuesta, en este caso, de la ministra del ramo, o mejor dicho, del departamento, ¿no? Y yo no sé si al final hará eso. Propondrá el cese, o a petición propia, que sería lo lógico después de la reacción suscitada, ella da a la Secretaría de Estado, da el paso y facilita el cese. Pero
es que no cabe otra opción, ¿no, Salvador? Es que después de haber dicho lo que ha dicho, además es un acto público pagado con dinero público, que haya dicho que estos son bulos, noticias falsas y manipulación que obstaculiza la lucha de la feminista. Yo creo que no le queda otra al gobierno que cesar a esta mujer si no dimite hoy mismo, ¿no?
Sí, pudiera ser que ahora vendrán las explicaciones, ¿no? Pero las opciones son dos, o cesar, o dimitir, o rectificar. Vamos a ver si esta última se produce, esta última opción, y eso pues aclara un poco el panorama, pero ya el daño está hecho, y por lo tanto yo creo que no le queda otra opción que una de las dos primeras.
Bueno, ¿y qué te parece? Ya vamos a tener dos frentes de ataque al gobierno, como consecuencia de la legislación mal ejecutada o mal redactada, o no sé si mal redactada o mal ejecutada, o las consecuencias no esperadas para algunos y esperadísimas para otros, de no solamente ya la ley del sí, solo sí, que tiene 172 reducciones de penas acumuladas y 22 escarcelados, que esto ya es un mal que estamos cronificando y ya no nos queremos ni enfadar más, pero sigue sumándose. Ahora vamos a tener que empezar a poner el contador de también los que se van a beneficiar con motivo de la modificación o la reducción de pena del delito de malversación. Teresita, Púnica, son de los casos que van a empezar a ser revisados.
Sí, y esto obligará naturalmente a reconsiderar muchos aspectos de la ley, que no es fácil, pero ante una opinión pública que en este caso puede suscitar muchas, pero que muchas, muchos rechazos y muchas incertidumbres, el gobierno tendrá que aquilatar muy bien las consecuencias de no. Primero, sobre todo, tiene que ser pedagogía política. Ocurre con muchas leyes, pero con esta se ha disparado, ¿no? La necesidad de explicar bien a fondo, de enseñar con claridad los contenidos, en primer término, y las consecuencias, en segundo lugar. Esto es lo que no se ha hecho, y esto es lo que ha despertado, naturalmente, ese rechazo, esas dudas o esa incertidumbre que se ha generado. Porque es verdad que no producen en la ley la aplicación, produce en todo caso reducción de penas, no escarcela, no, pero esto necesita mucha pedagogía, necesita mucha explicación para que la gente esté tranquila, sobre todo para los propios destinatarios de la ley, son todos el universo poblacional, pero sobre todo para quienes puedan sentirse más directamente afectados, ¿no?
Hay muchas noticias hoy que son tristes, ¿no? Para mí me parece una especialmente importante para que el PP reflexione, ¿no? No es lo mismo tener a Vox fuera del gobierno que dentro. Conocen la noticia de Castilla y León, ¿no? Las actuaciones del vicepresidente sin área, que se mete en todas las áreas y saca pecho, aunque la sanidad no es de su competencia, por ese logro de la lucha contra las mujeres que abortan, ¿no?
Lo del ogro lo dices entre comillas.
La ironía en la radio es difícil de... He intentado hacer suficiente énfasis, sí. Porque me tiene indignado, sinceramente. Es que este tío no ha tenido una mujer que tenga que tomar la decisión de abortar cerca, pero ni a kilómetros, ¿eh?
Sí. Esto, bueno, es el sostenella y no mendalla, ¿no? Es el empeño en tratar de poner puertas al campo, el empeño de ir desvirtuando algo que es una conquista para las mujeres y que es una expresión o principio de libertad personal, individual. Si alguien tiene el derecho de abortar, pues que lo ejecute sin condicionantes como este que acabamos de conocer ayer, ¿no? Explica lo mejor, pero yo creo que se trata de escuchar el latido del feto y no sé qué otra condición.
Una ecografía 4D para que le pueda ver la carita a su bebé y sus manitas. Es decir, para ayudarla. Eso le va a ayudar muchísimo a una persona que ha tomado la decisión de abortar. Es que este tío es un descerebrado.
Resulta realmente, pues, vamos a decir, explicado así, resulta francamente difícilmente aceptable, ¿no? No sé, es tratar de minimizar y de condicionar un derecho. Que yo sepa, los derechos siempre se ponen para, en fin, garantizar la libertad de decisión de las personas ajustándose a la ley. Entonces, mal, es una prueba más de lo que viene ocurriendo en Castilla y León. Por eso, tu planteamiento al principio es interesante. ¿Puede el Partido Popular resistir, soportar estas cargas condicionantes? Difícil lo tiene, desde luego, porque son cosas que van minando y van mermando la propia identificación del Partido Popular con la ley y con la Constitución.
Pues dos cositas, una de ámbito internacional. No sé si te has enterado que a Biden le han encontrado documentos clasificados, documentos importantes en su casa, en su despacho y en su garaje. No, por supuesto, en el volumen que le han encontrado a Trump, creo que es un 10-1 o algo así. Y además Biden ha puesto todas las facilidades para que esos documentos y ha justificado que fue un error a la clasificación una vez que salió de la vicepresidencia con Obama, pero le ha dado un balón de oxígeno a Trump tremendo, ¿no? Porque además Trump es espectacularmente hábil para meter a todo el mundo en el mismo saco de mierda, y bueno, pues le está lavando y dando un balón de oxígeno, ¿no?
Tú lo has dicho, es un balón de oxígeno clarísimo, que cuando creíamos que estas cosas pueden ocurrir en Estados Unidos, no hay que sorprenderse de una democracia que está, digamos, siempre afectada por poderes ocultos, incluso por grandes poderes que influyen o tratan de influir en las decisiones que han de tomar los gobernantes. Pero sobre todo, después de lo ocurrido con Donald Trump, esto, que es un hecho similar, vamos a decir por lo menos, a lo que él, lo de Biden, a lo que Trump había suscrito, había registrado, pues naturalmente le viene como un anillo para intentar, tú has dicho mejor, el balón de oxígeno, para intentar equiparar y para intentar tratar de igualar la dimensión de los hechos. No parece bueno que los presidentes, todos los que han tenido cargos públicos saben que siempre hay documentos que son, digamos, más delicados que otros, que son reservados, que no pueden estar circulando. Pero en este caso, sin conocer aún lo que se pueda derivar del contenido de los aparecidos en la mansión de Biden, pues naturalmente esto influye para el posterior a la evolución de los acontecimientos en los que Donald Trump sigue involucrado.
Pues yo, para acabar, quería comentar contigo una cosa que para mí es especialmente dolorosa, por mi trayectoria vital, y es que ya se ha firmado la sentencia de muerte de Ciudadanos tras su congreso del día de ayer, bueno, o sea, en su elección, más que nada, de quién va a timonear la muerte de mi partido, porque yo digo mi partido porque he sido miembro de ese partido y no me avergüenzo lo más mínimo. Lo que sí me responsabilizo de no haber podido ejercer algo más de buena acción para que esto no fuese una realidad. La muerte de un partido tan importante, mi humilde opinión, para la escena política y que hubiese dado una mesura, un razón diferente a la que tenemos hoy con el espectro parlamentario que nos hemos dado a nosotros mismos. Patricia Guas va a ser la responsable, la de la mano de arrimada, para llevar a la sepultura a una formación política que yo la echo de menos, porque imagínate tú, este gobierno del Partido Socialista con un ciudadano centrado a lo que hoy por hoy tenemos, y imagínate de un gobierno de Castilla y León lo que era y lo que es. ¿Por qué los españoles han matado tan rápido a una formación política de centro que ha cometido muchísimos errores, gravísimos errores, pero nada parecido a lo que ha cometido el PP o el PSOE en su trayectoria?
Pero fíjate que los españoles nunca optaron, nunca quisieron por una fórmula, vamos a decir, centrista, por una opción política que acumulase pues lo bueno de la derecha, lo bueno de la izquierda, por simplificar el asunto, y siempre prefirió alguna de las opciones políticas que se inclinaban claramente por una ideología, posiblemente lo que faltara a las incursiones o los experimentos centristas fue precisamente eso, ¿no? Un sustrato, una sustancia ideológica que, en fin, alimentara el comportamiento y alimentara sobre todo la referencia hacia dónde debía dirigirse. Y yo me resisto a aceptar, es que me cuesta mucho que la democracia que genera pues muchas cosas aquí en este caso pueda, digamos, generar, crear la muerte de una formación política. No pongo en duda lo que tú prácticamente pronosticas y que la mayoría de las personas se hace idea, ¿no? ¿Hacia dónde va el ciudadano después de esto? Pues lógicamente hacia su desaparición, salvo que en las próximas elecciones haya un comportamiento electoral de la ciudadanía completamente inesperado, ¿no? Pero, hombre, es triste, ¿verdad?, que de un acto político, democrático, pueda derivarse una muerte política, que es lo que se está pronosticando. Yo creo que hay que agradecer al ciudadano la resistencia para primero tratar de no fenecer, tratar de no morir, y segundo para afrontar estos trances tan delicados que son vitales y existenciales, como tú mismo adviertes, hacerlo pues con formas y con espíritu democrático.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Yo estoy triste, la verdad que me puse mucha ilusión en creer que era vital un proyecto como Ciudadanos que sirviera de bisagra entre la derecha y la izquierda y que diera la oportunidad a los españoles de decidir su futuro en base a proyectos nacionales, no estar condicionados a proyectos nacionalistas, independentistas, y que no tienen en cuenta el interés común de lo que las cosas que nos unen, sino precisamente de lo que nos separa. Me da pena que no vaya a poder ser una pieza clave en el futuro de este país. Son tan solo 1,000 personas...
Te
iba a dar un dato, que tan solo 1,000 personas, el 40% de los afiliados que le queda a Ciudadanos, que son 7,000, el 40% decidió votar, el 60% dijo que no quería votar ni siquiera, y de ese 40%, el 54% le dio el apoyo a la candidata de Inés Arrimadas, doña Patricia Guas, en contra de Edmundo Val. Pues 1,000 personas de las casi 32,000 que fueron afiliadas de Ciudadanos han decidido que sea Patricia Guas la que lleve de la mano a los que quedan en esa formación política al cierre y apagar la luz. Es una pena.
Sí, no, iba a apuntar simplemente, digo, que esa oportunidad la hubo, en efecto, la tuvo. Ciudadanos era, pues, la tercera vía, digámoslo así. Y tuvo Albert Rivera la ocasión de poder entenderse, en este caso, con quien legítimamente había ganado las elecciones, ¿no? Pero no lo quiso así, y entonces, en la vida, mejor dicho, en la política, hay errores históricos que se pagan, digamos, con una factura muy alta. Es lo que estamos asistiendo.
Pues sí. Don Salvador, bienvenido a este nuevo año apasionante. Se nos espera, se nos viene por delante 3-4 meses que ya verá, y después de verano también la tenemos bonita, y a ver si somos capaces de hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho para que en mayo tengamos los mejores gobiernos que podamos tener, tanto autonómico como insular como municipal.
Muchas gracias, así será.
Pues como lo anunciaba esta mañana a primera hora, vamos a disfrutar del temazo que ya ha batido todos los récords en YouTube, dejando atrás a Despacito. Se lo decíamos ayer que se publicó Despacito, pues hoy, bueno, ayer se publicó el que la ha sustituido. Se llama Como Tú y es Shakira y Bizarrap.
Dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Puntuales como un clavo, 8:30, que no sirva de precedente. Doña Flora Marrero, buenos días.
Hola, buenos días y feliz año, y gracias una vez más por invitarnos a Gente Radio.
Vamos a ver cómo se nos da esta temporada, que se presenta importante, importante y llena de contenido. Por lo menos compromiso cada 15 días, vamos a ver si lo vamos manteniendo, que esta casa quiere seguir hablando de igualdad, a pesar de que algunas responsables públicas hagan el trabajo en el sentido inverso. Doña Nata Charbelo, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días, Gente Radio, y feliz año.
Me gustaría a ti verte de Secretaría de Estado. Harías una labor muchísimo más positiva y muchísimo más eficaz de la que hasta ahora han venido haciendo alguna. Y tenemos dos invitados, un reencuentro muy esperado. Alekai High, buenos días.
Ya está bueno,
ya no tienes dos, ya no tienes cosas que hacer.
Ya me tiraron de las orejas, ya estoy por aquí. Todo está bien.
Que no te pongamos falta nunca más,
Ya no me eches de menos.
No, tengo que echarte menos, porque la verdad es que yo necesito de tu información, y además es una persona que a mí me produce buenas sensaciones, y con lo cual, si me las produce a mí, debes producírselas al resto de la audiencia. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no? Vamos a presentarlo, que Bingoya es su nombre, pero tiene un nombre artístico que quiero que lo digas tú mismo por si yo me equivoco.
Keigo.
Está bien, lo tenía bien en la cabeza, pero a veces digo, y como este Keigo tiene un nombre ahí, dice, pues como cambias una letra, las has liado, gorda. Pues Flora, este es el equipo que se presenta hoy, un programón.
Bueno, tenemos un invitado especial y un invitado de lujo, y sobre todo porque lo tenemos aquí en el primer programa del año. Keigo es el nombre artístico, y Kevin Goya, ¿no? Así que lo primero es bienvenido y gracias por estar en Gente en Igualdad.
Muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy contento de venir y espero que todo salga para adelante bien.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Sí que no es una de las personas de lo que llamamos nosotros, y por eso lo hemos querido invitar, de Jóvenes Talentos. Jóvenes Talentos, además, que Kevin tiene una característica especial, que es que está comprometido con la igualdad, con una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, y por eso estamos aquí. Pero sí que tengo curiosidad en que nos comentes cómo te iniciaste en el mundo de la música. ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a la música?
Llevo 3 años. Empecé un poquito antes de la cuarentena, pero cuando empezó la cuarentena realmente, pues como que me estaba en un momento tenso de mi vida, así como que en verdad no sabes qué hacer, no encontraba lo que uno realmente le gusta, y siempre ha estado la música en mi vida, y la verdad que la música es la vía de escape de cualquier persona que esté en el planeta.
Bueno, y hay un montón de estilos de música, y tú has elegido el estilo urbano, ¿no? Uh-huh. Explícanos un poco, sobre todo para las personas que nos están escuchando y para nosotros mismos, ¿qué tipo de música haces?
Yo, o sea, se denominaría así como urbano, pero realmente pues toco bachata, trap, reggaetón, R&B, o sea, dentro de lo que cabe soy bastante versátil. O sea,
menos bolero o cualquier cosa.
No, los boleros no.
Bueno, por ejemplo, para las que nos escuchen, porque todos los que estamos en esta mesa sabemos que es un bolero, pero un R&B no sabemos lo que es.
Y otras tantas cosas que ha dicho. Ha dicho varias cosas que digo, bueno, vale.
El R&B es un género que viene de Estados Unidos. Es el típico de Rihanna. Viene por ahí. O sea, el R&B viene del género como el trap, pero es más melódico, es más tranquilo, no es tan marcado. Pero es bastante famoso en Estados Unidos.
Y, por ejemplo, ¿artistas de referencia que tengas?
Para mí referente, pues, Mike Towers, Bad Bunny, Romeo Santos. Son personas que en su momento, pues, los escuché bastante y los sigo escuchando hoy en día. Y para mí siempre han sido los que me han motivado, sobre todo a aprender a rapear, aprender a tal y continuar con la disciplina.
Y como estamos en un problema de igualdad, mujeres en el mundo del arte urbano.
Rihanna, Lady Gaga también marcaron un montón de tiempo, o sea, un momento bastante crucial en mi vida. Desde chiquitito los he escuchado. Y la verdad que hay muchas, en verdad, pero es verdad como que no se les ha dado tanta visibilidad como debería, pero hay muchas y creo que todo el mundo debería escucharlas. Al final son personas icónicas. Y
pues hacemos un llamamiento, ¿no?, a lo que acaba de decir. ¿Te llamamos Keigo o Kevin?
Keigo,
lo que nos acaba de decir Keigo, ¿no?, que tenemos que escuchar más mujeres en el mundo de la música. Y para poderte escuchar, para poderte ir a ver tu actuación, ¿dónde vamos?
Actúo el 19 de este mes en el Búho, a las 8 de la tarde.
¿El 19 que cae?
Jueves.
Jueves 19, jueves en el 19, Búho.
¿En la Laguna?
En la Laguna. Están todos invitados. Y para escucharme de normal, pues Keigo en YouTube o Spotify. La primera K mayúscula va con Y y con G mayúscula, y las demás son en minúscula.
Y si queremos ir a verte al Búho, que compramos la entrada, es entrada libre, entrada, pues todas esas cosas tenemos que decirlo a las personas que nos están escuchando.
Las entradas se pueden comprar por Toma Ticket y en taquilla.
Vale, perfecto. Bueno, y de cara al futuro, ¿cuáles son tus expectativas?
Pues la verdad que siempre he querido como marcar la diferencia. Por eso no me he centrado solo como en un género para decir hago esto o esto o esto, sino me gusta variar. Al final la música son vibras y sentimientos, y al final va saliendo, y yo creo que lo que siempre uno quiere, pues, es hacer sentir a la gente lo que uno siente.
Pues sí que quisiera una última pregunta. Diego, no sé si alguna...
Yo hacer hincapié que este hombre, este artistazo, es de La Victoria.
Es de La Victoria, es vitoriero.
Sí, soy
de Asentejo. Con lo cual le gusta el vino y las papas y las castañas.
Hombre, las papas no pueden fallar.
Bueno, pues eso es importante. Y sí que me gustaría para terminar preguntarte, pues tanto para los chicos y las chicas que están empezando, y tú nos acabas de decir pues que las mujeres tienen más dificultades a la hora de incorporarse, no ya al mundo laboral, sino al mundo musical también. ¿Qué apoyos hay? ¿Cómo cuesta empezar en este mundo, y más un chico de La Victoria, encima de Tenerife, ¿no? Por la situación de la insularidad, ¿hay apoyo suficiente? Sí que nos gustaría que nos explicara un poquito, porque sé que te está costando seguro, sin hablar contigo.
A ver.
¿Y qué pedirías para que apoyen a las personas jóvenes talentos? Que complicado. Yo creo que haría falta, Diego, hasta un programa de jóvenes talentos.
Hombre, pero eso está Canary Talent.
Pues mira, pues ya está.
Ya sabes.
Pues mira, pues
alguien por aquí hay ese tema.
Pues mira, pues ya está.
Venimos trayendo a talentos canarios y vamos poniendo dejando pues, los cantar en directo.
Ya es trabajo tuyo, pero no.
Yo toco el saxo.
No nos quiten nuestro programa, No.
Uno cada 15 días, cada 15 días igualdad, 15 días un
pues
talento
mira,
canario.
Pues mira,
la idea está lanzada al aire, aquí pues, en este micro en directo salen pues muchas cosas.
Tú has lanzado el guante y ahora que lo cojan quien corresponda. Bueno, explícanos qué dificultades y qué pedirías no solo a la sociedad, que yo creo que hay que pedir, que te tenemos que ir a ver, por supuesto, pero sí que pedirías a las instituciones, a personas como tú que están empezando.
Pues principalmente creo que no se refleja bien lo que cuesta en Canarias subir, porque como dicen, no, nunca eres dueño, o sea, nunca eres profeta en tu tierra. Y creo que al final lo que uno tiene que ver es el apoyo, ¿no? O sea, si te gusta un producto, lo vas a apoyar, o sea, al igual que se lo compras a Rihanna o se lo compras a Kylie Jenner, se lo compras a Bad Bunny, a Keigo, a quien sea, ¿sabes?
A Quevedo, que también es canario,
Quevedo,
Pero tuvo que salir de aquí.
Tuvo que salir de aquí.
Pero no es el único.
Hay mucho más talento canario por ahí, pero es cierto que regado por el mundo. Aquí en Canarias es muy difícil sacar la cabeza.
Yo creo que quien marcó la diferencia, pues, para hacernos un poco el camino más llevadero, ha sido Michael de la Calle.
Aquí. También es verdad.
Aquí.
Y anteriormente Rosalía.
Y
Rosana y Pedro Guerra también.
Petaceta es de aquí. Es de Gran Canaria. O sea, no es. Pero es Canaria. Y Petaceta es muy buena. Es muy buena.
Y Aristide Moreno. Pero siempre tienen que salir. Siempre tienen que salir.
Pues
salen
sí.
Para afuera y después hacen
famosos. Sí, o sea, como decía, era lo complicado, pues, es el apoyo, el como que aquí no se ve tanto el que haya gente en el género urbano o que se fomente tanto el continuar. Es verdad que es complicado, es muy complicado, al final nunca sabes si sí o si no, pero el trabajo y la disciplina es la que va a llevar que tú lo consigas o no. Cristiano fue así.
Bueno, pues vamos a hacer ese momento de apoyar a los jóvenes talentos. Y dos cosas. Una, jueves 19 de enero.
En Papel Búho.
8 de la tarde en el Búho. Y segundo, nos vas a invitar. ¿Cómo son los premios estos que a nivel de musical, los Grammy? Sí. Cuando te lo dé.
Grammy Latino.
Iremos, ¿no? Pues todo se andará. Oye, muchas gracias, Keigo, por estar aquí. Y nada, iremos a verte ese jueves 19 al Búho en La Laguna.
Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, allí les veo.
Pues allí nos veremos.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Vamos, Flora, con otro temita que te echamos de menos.
Bueno, pues ahora toca lo que toca toda la semana, lo que son las píldoras de igualdad, que hemos querido además recordar una vez más el significado, Natacha, de violencia de género.
Pues la violencia de género es la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, y tanto en el ámbito privado como en el público. Y esta semana, pues comenzamos la semana con una triste noticia, que fue el fallecimiento de Hayat por parte de su exmarido.
Por eso queríamos hoy recordar esta palabra y hacer un momento una vez más, el teléfono 016 el teléfono de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y decirle que la violencia de género no empieza con un tortazo, empieza cuando te controlan el WhatsApp, cuando te dicen quítate esa ropa que llevas puesta, un montón de ejemplos, es decir, estemos siempre alerta y que la violencia de género tenemos que ser responsables, no solo la mujer que lo sufre, sino las personas que estamos en el entorno. Ante un caso de violencia de género tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar. Vamos ahora con la segunda palabra, diversidad corporal.
Pues la diversidad corporal se refiere a la amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se expande más allá del binario hombre-mujer. Intersex es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal. Y aquí nos podría ayudar un poquito a Alekai.
Que me lo explique.
Yo creo que está bien resumido. Sí que es cierto que voy a volver a la palabra anterior un segundo, muy muy rápido, porque lo necesito, en plan, recordar también que es la violencia hacia todas las mujeres, porque todavía se sigue pensando que mujeres, por ejemplo, las mujeres trans no son mujeres y por lo tanto no les abarca este tipo de protección que se le da a las mujeres, y también es violencia
insuficiente, pero de alguna manera se intenta proteger.
No se las protege a día de hoy. Entonces, la violencia de género también se comete hacia las mujeres trans y es algo que se debe contemplar para que se las pueda proteger de la misma forma que se puede proteger a cualquier otra mujer. Necesitaba hacerlo porque era necesario.
Y tenía que haberte preguntado que si querías hacer una aportación.
Y con la diversidad corporal es eso, básicamente. Va más allá de lo que es ser un hombre, una mujer, de ese código binario al que estamos acostumbrados. Y como bien dices, la mayor prueba está en este caso, las personas intersex. Las personas intersex van desde un lado hasta el otro y puedes tenerlo en este caso en el género hombre, más en el género mujer, pero su genitalidad en alguna de las ocasiones no está acorde con no es ni totalmente femenina ni totalmente masculina, por lo tanto ahí hay una diversidad corporal, igual que lo hay pues en todas y cada una de las personas que estamos aquí. Somos diversas corporalmente en nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de ser.
Mira, y para las que nos estén escuchando, porque lo has explicado muy bien, ponos un ejemplo para que la gente lo visibilice. Si tuviéramos en la tele, ¿qué imagen pondríamos de diversidad corporal?
Pues yo siempre pongo, para mí, una diversidad corporal que la gente pueda ver, o sea, la que se ve, la que es la exterior, para mí siempre lo fue y siempre la menciono, Bimba Bosé, que al final era una persona que tú veías y podías ver un día y a lo mejor la veías más femenina, pero mayoritariamente se encontraba en un género conocido como el tomboy, que es una mujer que visto de una forma masculina. Eso es una diversidad, en este caso, que tú ves más a nivel visual, pero es corporal, porque al final es lo que ves, es su cuerpo el que va cambiando. También las modificaciones, eso son diversidades corporales, en plan que tú modifiques tu cuerpo. Por eso digo que todas las personas que estamos aquí al final somos diversas corporalmente y está, pues oye, al final eso es la riqueza del mundo, no ser todos iguales.
Explícanos esa expresión nueva, tomboy.
Eso lo tenía Natacha en uno de sus cortos.
No, yo lo tengo en un corto.
¿Viste? En uno de sus cortos lo tenía
Natacha. En uno de
los
cortos que he estado buscando cortos respecto a niños y niñas trans. Me sorprendió que hay una película del año 76 española donde sale Victoria Abril. Lo desconocía. Y también iremos introduciendo, aparte de series, películas y documentales, algún contracorto que primero revisará Alekai.
Bueno, no, pero bueno, por ejemplo,
Tomboy, vamos a explicarlo porque es un programa que intentamos
al final transmitir. Yo creo que antes son términos que han ido evolucionando con el paso de los tiempos, porque al final tomboy es eso. Ruby Rose también, que es una actriz muy conocida estadounidense, ella también entra dentro de ese género tomboy porque es una mujer que visualmente tú la ves y acoge un aspecto masculino, pero es una mujer, se siente mujer, simplemente le gusta vestirse de una forma más masculina, como hacía Bimba Bosé en este caso. Es simplemente eso, la cara, su forma de expresarse. ¿Qué pasa? Que tiempo atrás se utilizaba, por ejemplo, para los hombres trans. Como éramos chicos, en este caso nacíamos, se nos decía que éramos mujeres y no estábamos acorde con ese género y nos vestíamos de una forma más masculina, pues se nos decía, oye, como no sabíamos muy bien los términos, pues eres tomboy, porque viene de Estados Unidos y nos gusta coger esas palabras de afuera que nos vienen muy bien a veces. Eres tomboy porque te vistes de forma masculina. Pues eso es una persona tomboy al final, que nada tiene que ver a día de hoy, eso sí, con las personas trans. Ya son dos términos totalmente diferentes.
Porque son diferentes además. Seguimos para adelante.
Bueno, pues Alekai, tienes tu espacio y explícanos de qué vamos a hablar hoy.
Espérate, que yo vengo como tú hoy. En plan, voy a decir algo bueno, pero voy a decir algo malo también. Porque sí que es cierto que a finales de este año tuvimos la buena noticia de que a nivel estatal por fin se había modificado y en cierto modo avanzado en esa ley trans estatal, pero también es cierto que es una ley trans estatal que, bajo mi punto de vista y en este caso bajo de las organizaciones trans específicas, la mayoría de ellas, no voy a decir todas, pero sí la mayoría de ellas, no estamos contentas al 100%. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como ya comentamos en el primer programa en el que estuve, hay una ley trans e intersex en Canarias que sigue siendo más avanzada que esta ley que se ha aceptado a nivel estatal. Y también porque esta ley trans estatal de la que tanto nos estamos alegrando se ha olvidado de muchísimas realidades y de muchísimas personas trans que en su momento muchas personas dijeron que eran líneas rojas que no han cumplido y que se han utilizado como monedas de cambio para sacarse una foto de cara a unas elecciones próximas simplemente para ganarse un voto fácil, olvidándose una vez más de muchísimas personas y de muchísimas realidades que se han quedado fuera y que a saber cuándo tendremos la oportunidad de que estén incluidas. Yo tengo aquí, porque nosotras en este caso desde la Asociación Transgirl hicimos un post para recordarles que sí, que está muy bien, pero que falta mucho y que no somos moneda de cambio de nadie, que las realidades de las que se olvidan son las personas no binarias, una de las que eran las líneas esas rojas de las que tanto se hablaba, han sido las primeras en quedarse fuera. En este caso la LGTBI-fobia a través de las redes sociales no está contemplada tampoco, no se puede eliminar, porque, o sea, podemos seguir sufriendo esa LGTBI-fobia porque no está contemplada en la ley. Excluye a las personas menores de 12 años, por lo tanto todos los menores trans no estamos incluidos. Yo les recuerdo también que en su momento lo dije, yo empecé mi transición con 8 años. O sea, si yo me hubiese visto en este momento con 8 años, sigo sin estar apoyado, como muchos de mis menores en este caso, que no lo están. Las personas intersex, de las que hablábamos hace un momento, todavía a día de hoy se les va a obligar a escoger un sexo, cuando en otros países les pueden esperar hasta los 16 años para poder decidir. Pues no, aquí nacen y se les tiene que escoger sí o sí un sexo. La LGTBI-fobia cometida por personas menores de edad seguirá quedando impune, cuando sabemos que en las aulas son las que, en este caso en los centros estudiantiles, son los que más sufren esos ataques. Pues si es por parte de un menor, sigue quedando impune, con todo lo que ello acarrea, que yo me estoy extendiendo mucho, lo sé, pero es que la mayoría de intentos de suicidios y de suicidios de menores, en este caso, son dentro de las aulas, y de menores trans más aún, la mayoría son prácticamente dentro de las aulas, y es por esto, porque queda impune los ataques que estamos recibiendo. Y a ver, ahora. Y las personas trans migrantes, es importante comentarlo, también era una de esas líneas rojas y es otra de las que se han quedado fuera. Entonces, nosotros lo comentamos porque al final es una ley que veníamos luchando desde hacía muchísimos años, que habíamos estado esperando muchísimo tiempo y que al final, por eso, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y porque parecía que la foto era más importante y ponerse esa medalla de hemos conseguido una ley, era más importante que cumplir la palabra con nuestra comunidad. Y obviamente yo, como persona trans, como activista y como persona que conoce a muchas otras personas trans, no estoy de acuerdo, no la aplaudo. Sí que es cierto que es un avance, pero no la vamos a celebrar porque realmente sí, es un paso adelante, pero la cantidad de gente que se ha quedado atrás. No puede ser que las vidas de unos valgan más que las vidas de otros, que era lo que decía con la ley de Canarias. No puede ser que aquí tengamos ley y en otros sitios no. Pues no puede ser que ahora tengamos derechos unos y otros no.
Es decir, una oportunidad perdida.
Sí, desde mi punto de vista lo es, porque al final se ha jugado con los tiempos, se ha esperado al momento justo de cara a esos votos y sin importar toda la gente que se queda fuera. Y sí, no discuto que sea un avance, pero donde hemos esperado tantísimos años, hubiésemos tensado un poco más con tal de conseguir algo que de verdad garantizase, aunque sea lo mínimo, de cada una de las realidades, sin dejar a nadie fuera.
Bueno, pues Aleca, muchas gracias y este llamamiento, es decir, por tristemente y por buscar votos, por intentar publicitar algo que no estuvo suficientemente madurado, y estamos viendo los tristes ejemplos que hay, pues tenemos una ley a medias. Es decir, yo creo que hay que hacer un llamamiento a todos los partidos políticos, en donde temas serios hay que tomar el tiempo que sea necesario. Es decir, no se puede legislar a golpe de elecciones.
Yo en este caso lo que diría es que estuvo madurado. El problema es que al final valió más para unos, valió más esa foto, y para otros valieron más los votos. Yo, como llamamiento, porque sí que quiero hacer el llamamiento de Se vienen las elecciones el próximo año y la gente tiene que ser inteligente.
Año, ¿no? Este año ya.
Ay, perdón,
estamos cuando en 2023. Se aprobó la ley era el próximo año.
Estamos en 2023, todavía sigo en 2022. Se vienen las elecciones y la gente tiene que ser inteligente y saber lo que se ha hecho de verdad y lo que se ha hecho simplemente por eso, por conseguir votos. Entonces, que vayan a las urnas con el conocimiento de que no todo lo que se ha hecho ha sido de verdad porque se quiera ayudar, sino simplemente por eso, porque saben que se acerca lo que se acerca y soltar un sillón bastante calentito cuesta a veces. Y eso no tiene que ser no tiene que ser así, porque al final es lo que digo, los derechos humanos son incuestionables, pero en este país se siguen cuestionando y se utilizan como moneda de cambio para conseguir X beneficios.
Sí,
y que no se dejen vender tampoco por el populismo de muchísimas personas que venden esos avances con tal de salir en esa fotografía. No es así. El populismo para quien lo quiera, pero hoy en día la gente pide mucho más y es estar en la calle y que se contempla a todos, todas y todes.
Pues nada, pues muchas gracias, Alekai.
Me sorprende que Alekai sea tan franco y tan claro.
Sí, sí, sí.
Y además comparto contigo 100% la reflexión
estoy
que
molesto,
has hecho.
Estoy molesto con, sí, este, molesto con esta ley.
Es una ley que no ha cubierto las necesidades que se estaban demandando y se ha generado una polémica innecesaria que ha provocado fractura.
Y el problema
radicalidad, es que crispación y simplemente por un interés electoral.
Y el problema es que ha sido por ambos lados, ¿vale? Entonces, por el lado político, por los votos, pero también ha estado ese populismo por otros lados con tal de sacarse la foto. Y eso no puede ser así, porque te digo, nos han faltado a la palabra y no somos moneda de cambio de nadie.
Y el problema no está resuelto.
No está resuelto.
Tristemente. Bueno, pues ya para terminar este nuestro primer programa del año, que ha estado bastante intenso, Natacha, vamos a ver qué nos recomienda para este fin de semana, ¿película o libro?
Pues tengo dos cositas, tengo una serie y tengo un librito.
Pues ya Diego ahí tiene tiempo.
Pues yo creo que las ve los fines de semana que las propongo.
Algunas las había visto ya.
Vale, a ver si has visto esta.
A ver.
Miniserie alemana del año 2020, La última palabra.
No.
Pues la última palabra.
La voy a apuntar.
Apúntala porque es curiosa,
¿Plataforma?
Netflix. Yo la recomiendo porque vale la pena verla por lo de inesperado y sorprendente de cada episodio. La serie es una serie de ficción del año 2020, la podemos ver en esta plataforma, y el género fluctúa entre la comedia y el drama. Todos sabemos que los alemanes no son los más simpáticos de Europa, y de hecho la lengua alemana es como poco propensa para el humor. Y esta serie, que fue concebida originalmente como una comedia, ha derivado en una tragicomedia negra. Una sola temporada, 6 episodios de entre 30 y 40 minutos de duración, que narran diferentes historias de duelo, de muerte, pero también de superación en la vida desde el humor y con amor. La historia se inicia con un matrimonio celebrando sus bodas de plata en su casa, en su piso, con sus hijos, familiares, amigos. El marido Stefan es un hombre reservado, comprensivo con las genialidades de su mujer Carla, con la que lleva nada menos que 25 años casado, y ella es todo lo contrario, habladora, simpaticona, con desparpajo, le encanta cantar en todas las fiestas, y se podría decir que es como pues la protagonista de cualquier celebración. Terminada la fiesta en casa, pues lo que parecía presagiar una noche cálida y romántica del matrimonio, él cae fulminado por un aneurisma cerebral sobre la mesa. Y este será el principio de los problemas de la partir de ahora viuda, tan alegre como desolada. Ella, por ejemplo, quería celebrar un funeral espectacular y se da cuenta de que las cuentas del banco están a cero. O sea, no hay deudas, pero tampoco hay liquidez. Y encima descubre que en los últimos años de matrimonio ha sido una mentira. Su marido salía todas las mañanas para trabajar en la clínica dental y nunca llegaba. O sea, de pronto dice, ¿pero qué vida es esta? Cae en una profunda depresión y en el funeral de su marido, el director de las pompas fúnebres, Borowski, pues está realizando un panegírico de lo más tenso y de lo... Vamos, ella toma la palabra y de pronto se le enciende la bombilla y dice, acabo de pegarme un discurso de tal calibre que creo que mi vida va a cambiar y tengo que tomar dos decisiones importantes en mi vida. La primera... Me tengo que poner a trabajar porque tengo que sobrevivir. Y la segunda, ¿por qué no hacerlo como oradora fúnebre para acompañar a esas personas que pierden gente en su vida? ¿Y por qué no si yo esto lo puedo hacer? ¿Hay alguna forma correcta de llevar el duelo? Pues a preguntas como estas Carla va a responder. Porque es a preguntas existenciales sobre la muerte, el duelo, el amor o simplemente lo absurdo de la vida. La muerte es una gran cuestión universal del ser humano y se ha reflexionado, se ha mirado distintas posibilidades sobre aceptar evitarla. Lo que está claro es que al final la única certeza en la vida es que todos nos vamos a morir. Y esta serie lo que hace es verlo con una perspectiva de no esa tristeza. Cada episodio cuenta un duelo distinto, todos alrededor de la figura de Carla, de cómo llevamos el duelo, de cómo despedirnos de los seres queridos y de cómo vamos a continuar esa vida sin esas personas. La figura de la oradora fúnebre, no solo de esta serie, hay más series, hay películas y hay libros. Y lo que tenemos claro es que esta serie es distinta porque lo hace desde la perspectiva del humor. Podríamos decir que es una serie terapéutica, porque tiene otra visión distinta. Yo la recomiendo porque habla de la muerte y del duelo, pero también es una reflexión sobre la vida y los pequeños detalles.
¿Título de la serie?
La última palabra, alemana, sorprendente. Ella es una comediante alemana muy, muy buena.
La última palabra.
La última palabra.
Para apuntar, pa apuntarla bien.
No, no, que está buena, que te la puedes ver en un fin de semanita entero. Y libro
seis
también.
Seis capítulos de seis, de 30 de minutos, eso es una tarde de sábado, vamos.
Además, o sea, las primeras imágenes de la serie son eso, la celebración y que el marido cae fulminado y dice, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo me ha pasado a mí esto? Está muy divertida, entretenida, y ves distintos aspectos de la vida y cómo al final pues todos sufrimos el duelo y la muerte, todos vamos a pasar por eso. Y después, como libro, voy a recomendar, que también tiene que ver un poquito con la serie, La ridícula idea de no volver a verte, del año 2013, de Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora y periodista española, una de las más importantes en cuanto a la narrativa, que además ganó el premio a la crítica de Madrid por este libro, La ridícula idea de no volver a verte, y el año pasado ella se llevó la medalla de oro al mérito de Bellas Artes. Este libro se fraguó en apenas 11 meses. Ella dice que tardó una media de 3 años en lanzar un libro. Su editora, la editora de Seix Barral, le propuso hacer un prólogo sobre el diario de Marie Curie. Sí, Marie Curie, la científica. Cuando ella cogió este diario de apenas 28 páginas, que además están incluidas en el libro, en la parte final, era un diario de duelo que lo escribió Marie Curie los días posteriores a la muerte de su marido Pierre en un accidente de lo más absurdo. Salió a la calle y fue atropellado por un carruaje. Este libro es un ensayo narrativo, es muy original porque cuenta con un poco de biografía, un poco de ensayo, un poco de novela, reflexiones, recuerdos, citas, fotografías, tanto de Marie Curie como de la propia autora, y es como una especie de homenaje a mujeres que como Marie Curie, pero no de su por su parte científica, todos recordemos que es polaca de nacimiento, francesa de adopción, la primera mujer en ganar un premio Nobel, aunque ella no subió a recogerlo de física, también se llevó el de química, pero fue una mujer apasionada, de un valor incalculable, que se enfrentó a una sociedad completamente masculina y por eso la ignoraba, por seguir en sus creencias. Ella quería estudiar y no la dejaban. Pues lo que hace esta autora, Rosa Montero, es coger esa biografía, ese diario, y crear un paralelismo con una historia, con su historia de muerte y de duelo. Marie Curie, la de su marido Pierre, y Rosa Montero, la de su compañero de vida, el también periodista Pablo Lizcano.
Pues ya me está haciendo gesto José de que tenemos que ir acabando.
Terminamos. Ya tenemos el, vamos a solo decir la película y el libro rápido, la serie.
Serie, La última palabra, alemana, Netflix 2020. Libro, La ridícula idea de no volver a verte, del año 2013, de Rosa Montero.
Hasta dentro 15 días, Diego, y gracias José, y gracias Gente Radio por invitarme una vez más.
Alecá y Natacha Flora, el equipo completo, la dentro de 15 días. Pues volvemos a recuperar el cine en esta casa, en Gente Radio, después de tantas semanas sin escuchar tu melodiosa voz. Y digo de melodiosa voz por lo de Casimiro. ¿Te acuerdas de Casimiro, Manu Díaz, no?
Buenos días, sí, pero no me irás a mandar ya a dormir.
No. Y mucho menos hoy, que tienes ahí un contenido que aportarnos importantísimo. Se tacha de menos, Manu, la verdad. Aunque los cines y las plataformas están inundados de estrenos esta semana, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que bueno, estamos todavía no hemos arrancado con fuerza el mes de enero. Eso ya empezará a partir de la próxima semana, que ya empiezan a llegarnos títulos como Babylon, que son los que van apuntando hacia la temporada de premios. La de hoy, pues bueno, es verdad que sí, con una semana con bastante contenido, pero quizás de transición, más que una semana relevante en lo que se refiere a contenidos de ocio audiovisual.
Pues yo que tengo ya la chuleta que me mandaste ayer, me lo pones difícil, así que empieza cuanto antes a ver si me vas clarificando dónde voy a ir depositando mi tiempo.
Bueno, pues empezamos con una de las propuestas de Netflix que ya estaba disponible desde principios de semana, una de esos proyectos que nos llega directamente a plataforma, aunque sí es verdad que de manera limitada tuvo un cierto recorrido por salas de cine, y que se engloba dentro de pues ese una especie de subgénero de la ficción, normalmente es thriller, que suelen utilizar pues una trama de ficción, pero donde se introduce un personaje histórico como para darle un cierto valor a lo que se está narrando. Hablamos de Los Crímenes de la Academia, que es la nueva película como director y guionista del también actor Scott Cooper. La verdad es que un artista que en su trabajo como director pues nos ha ofrecido películas, la verdad es que todas por lo general bastante estimables, y se basa en la novela homónima de Louis Bayan. Está protagonizada por Christian Bale, con Harry Melling, actor ahora bastante difícil de identificar, pero que pues era el primo de Harry Potter en la saga del mago creado por J.K. Rowling.
Muchísimo, además tenemos un muchísimo reparto más delgado, es dificilísimo identificarlo.
Sí, bueno, y más adulto también. Sí. Y tenemos pues en secundarios a Gillian Anderson, a Lucy Boynton, a Toby Jones, a Robert Duvall. O sea, la verdad es que un reparto de secundarios bastante interesante. La trama se ambienta en el año 1830, dentro de lo que es la Academia Militar de West Point, donde se empiezan a suceder una serie de asesinatos, y pues hay un veterano detective, personaje que interpreta Christian Bale, llamado Augustus Landor, que será el encargado de investigar e intentar identificar al asesino. Como ayudante pues tendrá un joven cadete que responde al nombre de Edgar Allan Poe. Y este es el personaje que interpreta Harry Melling. Así que, como decimos, pues una trama de suspense, de investigación, pero con ese añadido atractivo de ver a un joven Edgar Allan Poe dentro del proceso de investigación. ¡Hay un cuerpo!
Y así. Llegó de repente una cálida oleada. Noche.
Pues pasamos a la siguiente, y esta vez de la mano de HBO Max.
Sí, en este caso con HBO, y además con un personaje clásico del mundo animado, porque nos llega Velma, que es una producción a cargo de la actriz Mindy Kaling, que en este caso pues lleva casi que el grueso del proyecto a sus espaldas, porque es productora, es el protagonista, o sea, le pone la voz al personaje principal, y además pues también ha metido mano en el apartado de guión. Velma es un spin-off de Scooby-Doo. Recordemos que en los dibujos clásicos de Scooby-Doo pues teníamos esa pandilla que era la Scooby-Doo Mystery Inc., que era un grupo de amigos que se dedicaban a investigar casos de carácter sobrenatural, y dentro de ese grupo pues estaba el personaje de Velma Dinkley, que era como la cerebrito dentro del equipo. Pues ahora han querido darle relevancia a este personaje, que siempre, la verdad que siempre fue un poco el personaje menos atendido de la trama, y le han querido dar pues un realce con un spin-off contando su historia antes de encontrarse con sus compañeros de la Mystery Inc. Así que lo que tenemos es una precuela de Scooby-Doo centrada en este personaje, donde vamos viendo pues cómo fue su desarrollo, y sobre todo pues cómo va adquiriendo pues esa mente analítica para estudiar el crimen y diferentes casos.
Bueno, recuerdo de Scooby-Doo, Scooby-Doo.
Efectivamente.
La morenita es la Velma, la morenita de piel.
La del cuello alto.
Cuello alto, chaleco insoportable de cuello alto. ¿Tú viste también chaleco de cuello alto?
Alguna vez me tocó llevar eso, y la verdad es que cuesta.
Martirio. Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues nos vamos a Disney Plus dentro del apartado Star. Recordemos que Disney tiene pues, toda esa parte de contenido para toda la familia, pero bueno, sobre todo por haber adquirido en este caso la 20th Century Fox, pues hay una serie de contenido para adultos que no es contenido familiar, y eso lo tienen ellos clasificado dentro de el apartado Star Plus. Bienvenidos a Chippendale es un ejemplo de esto, una serie basada en el libro escrito por Scott McDonald y por Patrick Montes de Oca. Tenemos a Robert D. Siegel como showrunner de la serie, y como protagonista tenemos a Kumail Nanjiani, actor de origen indio, con hasta ahora principalmente una tradición en el género de la comedia, aunque recientemente el año pasado lo veíamos a principio del año pasado en Eternals interpretando a uno de los superhéroes. También en el reparto secundario pues podemos encontrar a Juliette Lewis o a Dan Stevens. Chippendale es una franquicia en Estados Unidos de locales donde se ofrecen striptease masculinos, y aquí lo que nos cuentas el origen de esa franquicia, como un empresario indio estadounidense llamado Somen Steve Banerjee pues funda esta compañía, y de repente pues con eso, con esa idea de ofrecer un espacio con striptease masculinos para pues despedidas de soltera o para mujeres que quieren recrearse en el cuerpo masculino, pues tuvieron esa posibilidad, y de repente pues la empresa se convierte en un éxito y se convierte en una franquicia. Así que bueno, para adentrarnos en esta faceta de la cultura estadounidense, pues nos llega bienvenidos a Chippendale a través de Disney Plus. You're hardworking, reliable. I want to promote you to general manager. I'm afraid I cannot accept. That was my dream when I got here. But my goals have changed. I have changed.
Y la cuarta propuesta es una tercera temporada muy esperada.
Sí, tercera temporada y última, porque en este caso no hay intención de continuar la trama, ni siquiera, pues bueno, se ha hablado de algún spin-off, como si pasara, pues, por ejemplo, con La Casa de Papel, que sabemos que está en proceso de creación el spin-off dedicado al personaje de Berlín. Sky Rojo, tercera temporada, nos llega también a través de Netflix. En este caso dando un salto temporal de unos 6 meses con respecto a la trama anterior. Aquí pues tenemos a las tres protagonistas que pues piensan que ya han logrado escapar de las garras de Romeo, el proxeneta pues que las tenía atrapadas en el burdel de donde ellas escaparon en la primera temporada, y que toda aquella persecución y enfrentamiento pues rellenó un poco los contenidos de las dos temporadas anteriores, y ahora pues se encuentran lejos, viviendo en el anonimato y disfrutando de cierta paz, hasta que pues regresan sus perseguidores y vuelve otra vez la rueda a ponerse en funcionamiento. Volvemos a tener el mismo trío de protagonistas: Verónica Sánchez, Lali Espósito y Gianni Prado, y también pues regresa en este caso Asier Echandía y Miguel Ángel Silvestre en los papeles de Romeo y Moisés. Una trama pues digamos que mantiene el tono del anterior, acción desbordante, una historia bastante delirante, todo de la mano pues de Alex Pina, que el showrunner, también creador de La Casa de Papel, y Esther Martínez Lobato, que es digamos su mano derecha en esta serie.
Qué final más bonito. Pues de la sala de casa nos trasladamos a la sala de cine. ¿Qué nos ofreces ahí?
Bueno, pues empezamos con una partida de póker que nos la propone ni más ni menos que Russell Crowe. El actor aquí, pues, digamos, adquiere control absoluto de esta película titulada Poker Face, donde él es productor, director, guionista y protagonista. No hace todo. Digamos que tiene el póker de as. Aquí interpreta a un multimillonario jugador de póker que decide organizar una una partida con algunos de sus más antiguos amigos, una partida por todo lo alto, con, digamos, sin límite a la hora de apostar, y donde los jugadores pues tendrán posibilidad de ganar muchísimo dinero, pero a cambio pues van a tener que revelar algunos de sus secretos más oscuros. Además, pues bueno, en medio de la partida, pues algún enemigo del protagonista entrará con intención de hacerse con el botín que está en juego en esta partida de póker. Aparte de Russell Crowe, pues en el reparto podemos encontrar a Liam Hemsworth y a El Zapataki.
Cambio de planes, dame el arma.
¡Vende una puta vez!
Quiero jugar.
Pues vámonos a la siguiente.
Pues la siguiente tiene un reparto de secundario por todo lo alto, porque tenemos en roles secundarios ni más ni menos que a Robert De Niro y a John Malkovich, y eso sí, viene protagonizada por Jack Huston, actor que se dio a conocer gracias a la serie de televisión Boardwalk Empire. Aquí tenemos pues a una pareja que han estado digamos introducidos dentro del mundo del tráfico de drogas y también en el consumo de drogas, que deciden romper con todo ese pasado, aceptar un poco la invitación del hermano de ella para pues irse a un pueblo apartado e iniciar desde cero su vida y poder formar una familia, pero el pasado les persigue. Ella acaba muerta por una sobredosis y él pues inicia un proceso de venganza pues para aquellos que están detrás de la muerte de su pareja. Digamos, en su apoyo o intentando parar esta ola de violencia, tenemos pues al personaje del hermano de la protagonista, y también pues un sheriff local, el papel interpretado por Robert De Niro, que será el que esté investigando los diferentes cadáveres que va dejando el protagonista a su paso, y que intentará por todo lo posible pues evitar que se meta en un follón mayor. La película se titula El río de la ira y ya está también disponible en las salas de cine.
¿Para quién trabajas?
Tercera propuesta, don Manu.
Bueno, pues aquí nos llega Emily, que supone también, igual que con Poker Face, pues el salto a la dirección de alguien a quien vinculamos más con el campo de la interpretación, en este caso la Connor, que se encarga también de dirigir y escribir el guión de esta película, que viene protagonizada por Emma Mackey, actriz que se dio a conocer gracias a la serie de televisión Sex Education, y que ahora mismo pues uno de los nombres en alza dentro de la industria del cine. Emma Mackey interpreta a la Emily del título, que es ni más ni menos que Emily Bronte, la más famosa, digamos, del grupo de hermanas escritoras, autora del clásico Cumbres Borrascosas, y que también pues falleció a muy pronta edad, truncando pues esa carrera literaria. La película pues se va a centrar en la personalidad rebelde de Emily, en su interés por la literatura, y sobre todo con la relación con sus hermanas, y especialmente con su hermano mayor, un personaje un tanto inconformista y que digamos, se convirtió en uno de los referentes vitales y literarios de Emily Bronte. Una cinta sobre todo dirigida para los amantes de la literatura, y que nos acerca pues a una de las figuras clásicas de la escritura romántica.
La gente te llama la extraña.
Todos tenemos algo de extraños.
Bueno, y la cuarta y última propuesta que nos haces hoy, interesante propuesta, cuéntanos.
Pues sí, tenemos como propuesta para final para esta semana Holy Spider, que es un thriller de investigación de producción danesa, y que nos lleva a Irán en el año 2001. La protagonista es una periodista que se sumerge en los barrios de peor reputación de la ciudad de Mashhad, una ciudad que sobre todo es un punto de peregrinación, pero al mismo tiempo pues una zona también de alta criminalidad y con también un alto índice de prostitución, y de repente pues surge un asesino en serie que empieza a ir a matar a diferentes prostitutas y anuncia que su intención es hacer una limpia en la ciudad de estas mujeres. La periodista empieza a investigar y en ese proceso de investigación pues va viendo cómo todo este caso de criminalidad pues va también muy vinculado pues a la tradición, a la religión, a la sociedad y sobre todo a la indefensión de la mujer en un lugar como, como Irán. La película estuvo en el Festival de Cannes, donde ganó el premio a Mejor Actriz para Sar Amir Ebrahimi y también dentro de los premios del cine europeo pues alcanzó 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película.
La policía lleva 6 meses sin una pista.
Pues Manu, yo me quedo con esta. ¿Qué crees que te diga? Tengo curiosidad por ver esta película danesa. Últimamente los daneses me sorprenden cinematográficamente hablando.
La verdad es que viene, es una película que viene con muy buenas críticas y yo también tiro por ahí. A mí también la rama filológica me tira para Emily, pero la verdad es que esta peli tiene muy buena pinta.
Pues bueno, preséntanos la banda sonora original que has elegido esta semana, que te lo he puesto muy difícil con Fito y Fittipaldi. Ya te adelanto que la semana que viene te voy a poner más fácil. Donna Summer.
Vale, con Donna Summer lo tenemos más fácil.
Más facilita, más facilita.
Bueno, esta semana, la madrugada del martes al miércoles, tuvo lugar la entrega de los Globos de Oro. Así que, pues yo he escogido para hoy la canción que ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original. En este caso, un tema un tanto particular, porque los Globos de Oro se han ido, digamos, por la parte quizás un poquito más menos tradicional, porque dentro de las nominadas teníamos una película de Bollywood que era RRR, que está en Netflix, una película pues muy muy en los parámetros del cine de Bollywood, con su parte también de musical, donde tenemos pues la música y las canciones compuestas por M.M. Karavani, compositor también de larga tradición dentro del cine de Bollywood y de las grandes superproducciones de Bollywood, también el autor de la música y las canciones de las 2 entregas de Bahulavali. En este caso con RRR, los Globos de Oro se han quedado con la canción Natu Natu, que es un tema musical que digamos está ahí englobado más o menos a mitad del largometraje de la película. Y que es un ejemplo pues eso, el tipo de canción que gusta en Bollywood, súper acelerada y con también grandes escenas de baile y casi que acrobacia por parte de los artistas.
Don Manuel, pues bienvenido al año 2023, gente radiano. Oye, que la semana que viene nos encontramos más y mejor. Te lo he puesto fácil esta semana, Donna Summer. La oí de casualidad viendo la discoteca antigua mía y digo, qué olvidada tenía yo a esta diva. Qué maravilla de temas tienen para elegir, ¿eh? Voy a seleccionar 10, pero lo llevo ya preparando desde el jueves. Y digo, ya al amigo Manu se lo voy a poner más sencillo esta semana. Así que cuando tú elijas la tuya, me la mandas para que yo no la voy a poner de lunes a viernes, ¿te parece?
Perfecto. En cuanto pueda te mando el mensaje y te digo cuál es mi elección.
Un abrazo, Manu. Buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin de semana. Hasta luego.
Pues siendo viernes y siendo la hora que no podíamos faltar a la cita que habitualmente nos tenía acostumbrado nuestra analista femenina del Partido Popular preferida. Doña Saída González, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz año a todos los oyentes que no nos habíamos escuchado antes y muchísimas gracias por las palabras.
Yo no sé si tú, pero yo te echaba mucho de menos, yo te echaba muchísimo de menos porque tu análisis y tu opinión para mí son importantes, sobre todo viniendo de una mujer tan feminista como sé que tú eres y tan de derecha como sé que tú eres.
Bueno, centro-derecha.
Bueno.
Derecha, ya como hay una limitación por la derecha, no, soy centro-derecha, realmente.
Vamos a decir que eres de las liberales conservadoras, ¿no?
Bueno,
no puedes decir progresista porque si no te mandan a Podemos.
No. Yo tengo una conciencia absoluta y un concepto de la vida absolutamente liberal, pero no extremo, sino matizado. Soy como con opciones personalizadas.
Por sus hechos le conoceréis, le decía la Biblia, y por sus opiniones en la radio.
Efectivamente.
Doña Saida, dos cositas quería preguntarte hoy, porque hoy lo importante es tranquilizar a nuestra querida audiencia, que decía, ¿dónde está Saida? ¿Dónde está Saida? Que llega el viernes y no hemos oído a Saida. Pues quería preguntarte dos cositas rápidas. Y además sobre dos mujeres que tú conoces bien a las dos. Sobre su futuro político, además, tu opinión. ¿Crees que Ana Zurita es la mejor candidata? Me vas a decir que sí, para el Ayuntamiento de La Laguna del Partido Popular.
Vamos a ver, yo solo puedo decir buenas palabras de mi compañera y amiga Ana Zurita, porque bueno, es una mujer con la que yo la conocí cuando entramos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estuvimos ese mandato en la oposición y bueno, su capacidad de trabajo, su conocimiento bueno, pues de todas y cada una de las materias que tuvo la necesidad de desarrollar, ¿no? Tanto en la oposición como cuando también estaba ejerciendo su profesión, no solo como funcionario, sino también como arquitecta, bueno, pues ha demostrado una capacidad de trabajo y además una capacidad de trabajo con una forma de trabajar absolutamente amable, cordial y bueno, y explicándola a todos los que no saben o no tienen el grado de conocimiento que ha adquirido ella a lo largo de su experiencia profesional. Bueno, pues te lo explica de manera que hace entendible las cosas en un ambiente de trabajo de lo más agradable. Bueno, pues yo pienso que esta designación como candidata al Ayuntamiento de La Laguna, pues lógicamente es un beneficio para la ciudad. Me consta además que los compañeros de La Laguna también están contentos y están favorables por esa designación. Y bueno, no me cabe duda de que Ana va a aportar a la política de La Laguna coherencia, conocimiento y sobre todo buen hacer en un ambiente muy cordial, que es lo que se necesita en estos tiempos, sobre todo.
Y tú que la conoces bien, me consta que la conoces bien y además que eres una buena amiga de ella y has compartido momentos políticos importantes y duros. ¿Ella quiere ser candidata o se la han impuesto? ¿Te he puesto en un compromiso? Bueno, lo sé.
Mira, quien es persona del partido sabe que tiene que estar para lo que el partido necesita. Yo parto de esa premisa también y donde el partido me necesita y estoy. Es decir, ella está ejerciendo sus labores como diputada y además con cargo de responsabilidad importante también dentro del Congreso de los Diputados, pero el partido ha considerado que es necesario por sus conocimientos y por su experiencia que asuma el mando del municipio de La Laguna y por supuesto que ella, independientemente de sus consideraciones o lo que quiera, sus expectativas, bueno, pues es una mujer de partido y lo acepta de buen grado.
Bueno, ¿y a ti dónde te van a poner? Que no me dices nada.
Bueno, todavía está por señalar, pero tú sabes que, igual que Ana Zurita, yo estaré donde el partido me necesita, pero sí te digo que, y te avanzo, que soy más municipalista, o sea, que voy a... Me interesa volver al ámbito municipal y bueno, pues con el equipo que, bueno, te lo digo ya, yo mi interés es volver al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con los compañeros y con el candidato Carlos Tarife que ya ha sido designado. Vale. Ahora bien, el partido luego decidirá, pero bueno, eso es lo que me gustaría hacer.
Pues yo que me alegro, porque la municipalidad necesita gente involucrada y con voluntad, porque ese es el sitio más duro de la política. Quien no lo conozca, que lo sepa ya de una puñetera vez. Los concejales son los más jodidos de la política. Yo no sé cómo te gustaría volver ahí, habiendo
pues mira,
pisado
porque,
el cabello.
Porque dentro de lo que es la política también más real, ¿no? La política que está más cercana a los ciudadanos y bueno, pues después de la experiencia del cabildo, que no ha sido ni en absoluto negativo, ni muchísimo menos, pero sí que la cercanía, la puesta en práctica de esa política real, el hacer cambios efectivos directos y además más rápidos en la vida de las personas o de los vecinos, ¿no? Pues eso sí se alcanza en un ayuntamiento. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz es una administración que ya conozco, el equipo que se está formando en el Ayuntamiento de Santa Cruz, bueno, que ya está formado, ¿no? Pero que se sigue ampliando, es un equipo de lo más ilusionante y por eso, pues, entre otros motivos, pues me gustaría volver a ser parte de ese equipo, ¿no? Y bueno, pues ahora ya te digo, el partido decidirá, pero si me preguntas exactamente qué me gustaría hacer, pues volver a la política cercana al ciudadano.
Pues yo la verdad que te admiro a ti y a todas las personas que vocacionalmente se dedican a esto de la política desde el ámbito municipal, porque es duro, duro, duro. 24-7, de verdad, de verdad. Oye, Saida, y para acabar, ¿cómo va el pacto este, bueno, el acuerdo que llegó el Partido Popular con el Partido Socialista para permitir presupuestos para el 2023? ¿Está habiendo poca crispación? ¿Está siendo todo muy suave? ¿Van saliendo las cosas bien?
Bueno, todavía los presupuestos no se han aprobado definitivamente. Ahora hay un trámite intermedio que es esta presentación por parte de bueno, de todos los interesados de las alegaciones. Me consta que se ha presentado una alegación al presupuesto y que el próximo viernes está previsto la celebración de un pleno extraordinario para solventar esa alegación. El pacto, más que pacto, fue un acuerdo por sacar adelante los presupuestos. Un acuerdo puntual, porque entendíamos, y ya te lo expliqué en su momento, que dejar la isla de Tenerife sin unos presupuestos era muchísimo más dañino que aprobarlos, y luego con el cambio de esperemos, ¿no?, cambio de gobierno que se produzca después de las elecciones de mayo, es más fácil modificar el presupuesto que elaborarlo. Por lo tanto, bueno, pues dañar a multitud, infinidad de asociaciones y colectivos que necesitan de esas subvenciones que les permiten su normal funcionamiento, era algo que desde el Partido Popular no podíamos consentir que no se produjera. Por lo tanto, bueno, pues por el momento, bueno, y a la vista como están también las cosas del Podemos Canarias, donde han sustituido a la portavoz, y ya María José Belda no solo ha dejado de ser portavoz, sino que además ha renunciado ya al partido político y se constituye ya como una consejera no adscrita. Pues bueno, vamos a ver cuáles son las situaciones que se van produciendo a raíz de estos hechos y bueno, desde el punto de vista del Partido Popular seguimos tendiendo la mano para las cosas importantes que afecten a nuestra isla, ¿no? Siempre y cuando tengamos bueno, pues participación en esas decisiones.
Pues ahí, ¿qué te digo? Que a pesar de que te vayas a intentar incorporar a la política municipal, yo siempre te seguiré teniendo como una persona con opinión insular, autonómica y nacional, con lo cual, si tú me lo permites, te seguiré llamando para que des tu opinión pepera de los temas de actualidad.
Pues por supuesto, ahí estaré siempre que me necesites y siempre que quieras contar conmigo, pues yo estaré dispuesta, por supuesto, solo faltaría.
Y cada vez que quieras te vienes a una tertulia, que ya sabes tú que todos los días, esta semana ha sido un poquito especial porque teníamos mucho contenido y mucha gente que atender, pero lo normal es que de lunes a viernes de 9:30 a 10:30, o aproximadamente, tengamos tertulia. Así que cuando pases por aquí, por este querido norte de Tenerife, invitada estás, no tienes más que tocar ahí la puerta.
Un besito y ahí estaré.
Un besito, buena semana y buen fin de semana.
Chao, adiós.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy dándoles una información muy interesante, así que todas las comunidades de propietarios, todos los que estén interesados por ahorrar dinerito en la factura de la luz, presten mucha atención a los próximos minutos radiofónicos que vamos a compartir con todos ustedes y con mi querido amigo Enrique, que ya está aquí después de las Navidades.
Ya estoy.
Enrique Moll, ¿qué tal? ¿Cómo buenos días?
Muy bien, muchas gracias.
Te iba a decir Enrique Luzmundi. Bueno, algunos te tienen puesto en la agenda Enrique Luzmundi.
Eso está bien porque es un apellido que da nivel.
No, y además me has pillado que tenía la página web de tu empresa abierta, el grupo Luzmundi, que tiene, por cierto, quien quiera saber de energía y de posibilidades, nada, que un ratito en Luzmundi, que no está mal la página web, está bastante, bastante bien conseguidita. Que hay algunas páginas web, sobre todo las oficiales, que son incomibles, vamos. Y también vienes con David hoy.
Sí, hoy, bueno, hoy te traigo
con más gente, traigo el estudio inundado.
Vengo con David, también con Patricia, que es la técnico comercial que tenemos en la empresa, y con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.
¿Su nombre?
Don Luis.
Bueno, sin el don.
Y realejero, además.
Irrealejero.
Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya te decía que todo el mundo va a apuntar cositas, porque las energías renovables a veces han tenido dificultades de instalación, históricamente han sido difíciles de instalar en comunidades de propietarios, pero las cosas están cambiando y aparte de las comunidades energéticas que el nuevo decreto autonómico de la ley del cambio climático pues va facilitando, hay empresas que se dedican a ayudar aún más y utilizar la legislación para beneficiar a los consumidores, ¿no?
Efectivamente, las comunidades son, bueno, todos vivimos en una comunidad, lógicamente, y no están lo informadas que deberían estar a nivel de eficiencia energética para sus edificios, para sus viviendas. Es cierto que aquí tenemos un poquito la peculiaridad aquí en Canarias, que las edificaciones no todas, por desgracia, están preparadas para poder hacerlas más eficientes. Estábamos comentando antes que entendemos que las que están haciendo nuevas, si cumplirán para poder hacer cositas en los edificios, pero por eso lo de la gente a 2030 que estuvimos comentando yo lo veo relativamente complicado. Pero bien, ahora yo creo que hay cosas que deben saber las personas que tienen comunidades, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo lo pueden hacer.
Y para eso tenemos aquí a Patricia, que es tu técnico comercial. Correcto. Que es la que sabe de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no?
Y demás cosas.
Sí, no me cabe la menor duda. Pues, doña Patricia, cuéntenos ustedes, las comunidades propietarias que pueden plantearse, aparte de alimentar con una placa solar el ascensor, que eso alguno lo ha intentado, ahora es más sencillo, pero hay otras opciones, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Pues, a ver, sí, tienen muchas opciones. Como estaba comentando antes Enrique, bueno, hay algunos edificios que por lo que es el tema de la disposición o el tejado, por ejemplo, no tienen la capacidad de instalar placas solares, y si quieren ser más eficientes, pues ellos pueden hacerlo, por ejemplo, instalando bombas de calor, ¿vale? Que es aerotermia, es decir, siempre hay alguna forma, siempre se puede ver. También muchos de ellos no tienen, por el espacio, no disponen de hueco para suplir lo que es individualmente cada apartamento o cada casa, pero bueno, pues siempre nos queda también la opción de coger y lo que son las zonas comunes, ahí sí que se puede hacer una instalación de fotovoltaica y bueno, pues intentar esa parte, ¿no? Suplirla un poquito con las energías renovables. Luego hay más formas también de hacerlo, pero principalmente son estas dos, ¿no? Tirar de lo que son las viviendas y las zonas comunes con fotovoltaica, y si no se puede, pues utilizar para el agua caliente sanitaria lo que es el tema de la caldera, que bueno, perdón, la caldera, la aerotermia, que también lo podemos utilizar pues tanto para el suelo, para caldear el suelo, ¿no? O para utilizar para los splits de aire acondicionado. Y la ventaja de este tipo de sistema es que, bueno, es mucho más eficiente. En un ratio, por ejemplo, de lo que tenemos, utilizamos el calentador de toda la vida, el calentador eléctrico. Este calentador utiliza 1 kilovatio de lo que te genera la fotovoltaica, y sin embargo, si utilizamos una bomba de calor, la aerotermia, lo multiplica hasta por 4. Entonces realmente ahí es una forma muy potente de sacarle partido, de hacerlo mucho más eficiente.
Y además, pues abaratar el costo de la energía.
Evidentemente.
Que es una de las partes importantes. No solamente mirar por el medio ambiente, sino también mirar por el medio bolsillo.
Por el bolsillo, exactamente.
Don Luis, ¿las comunidades están motivadas por incorporarse a este cambio climático, a esta transición ecológica?
Pues sí.
A esta lucha contra el cambio climático, a esta transición ecológica. Sí. Porque en cambio climático estamos todos ya incorporados.
Yo creo que en un alto porcentaje de los casos es más por el ahorro del bolsillo que por...
Bueno, pero nunca es malo ser hecha buena. Y, ¿no? El tema está en empezar a tomar conciencia de que
pero ya hay conciencia, ¿eh? Ya se ve, de hecho desde el colegio ya vemos compañeros que solicitan más información, hay formaciones ya dirigidas solo y exclusivamente a hacer los edificios más eficientes. Les comentaba antes el tema de las subidas de cuotas de comunidad, como es lógico por el tema de la subida de las materias primas, de los servicios, entonces al final,
de la luz,
entonces al final pues una manera de abaratar estas cuotas de comunidad van a pasar por hacer los edificios más eficientes, ¿no? Y hoy en día sí que es una realidad que está ahí, que está ya trabajándose y que es viable. Antiguamente es verdad que era muy difícil por los costes que tenía, pero hoy en día la verdad que hay empresas como los que están aquí presentes que son especializadas en...
Se puede decir su nombre, Luxmundi. Enrique Moll, pero es Luxmundi.
Que además, bueno, son colaboradores del colegio precisamente por eso, por lo profesionales que son y que ayudan pues a eso, a un poco ver las características del edificio y buscar pues las herramientas más adecuadas para esto. Pero sí, hay mucha conciencia ya con respecto a esto y cada día más son los propios propietarios los que ya te están pidiendo que por favor, que vamos a ver el tema fotovoltaico, que vamos a ver qué se puede hacer en el edificio para que sea eficiente. O sea que la verdad que en ese sentido, genial.
Las peritas te las voy a preguntar a ti, Enrique. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué inversión estamos hablando para un edificio de 16 o 20, venga, para poner un número redondo, de 20 viviendas con las connotaciones que ha hecho hincapié Patricia de que a veces el techo no existe? Es decir, una instalación estándar, modélica, es decir, que tenga una azotea transitable, que se puedan poner placas fotovoltaicas para atender instalaciones de autoconsumo. ¿Cuánta inversión se puede estar planteando una comunidad?
Es que es muy importante primero saber el conjunto del consumo que se tiene. Porque yo no te puedo decir 6.000 euros, porque yo no sé si 6.000 euros es el 100% del aporte que van a necesitar menos. Dependiendo del consumo que tengan, pero nosotros estamos en una media de instalación y legalización de 1.200 euros el kilovatio.
Instalación y legalización.
Legalización, sí.
Y también tramitáis las subvenciones, porque mira que ahora hay subvenciones. Ayer estuvo aquí Carmen Nieves de las Oficinas Verdes de Canarias y estuvo con el teléfono enseñando el boletín oficial de la comunidad autónoma, que ya está publicado y estamos a día 13 de enero. Unas líneas de subvenciones muy interesantes, sobre todo para comunidades energéticas. ¿Qué comunidades propietarias son comunidades energéticas?
Son comunidades energéticas.
Potenciales, por lo menos, se pueden constituir.
Y. A ver, las subvenciones existen.
Las megas.
Sí. Nosotros las tramitamos. Es la tramitación. Las tramitamos si podemos. Hay que hacer hincapié. Porque no siempre podemos hacerlo nosotros. Nosotros, si no podemos, preparamos toda la documentación y es el cliente el que tiene que presentarlo. Porque hay unos requisitos. Que es como la firma digital, que no todo el mundo tiene la firma digital, es un proceso largo si lo tenemos que hacer nosotros. Si lo hace el cliente es un proceso un poquito más corto.
Pero los ayudáis y los asesoráis.
Lo ayudamos en todo. Sí, ellos solo tienen que ir, presentar la documentación, nosotros damos en nuestro correo electrónico para que las notificaciones nos las den a nosotros de todo lo que falte poderlo mandar y que al cliente se le moleste lo mínimo posible.
En el caso, por ejemplo, de las comunidades de propietarios...
Ponte más centradito el micrófono.
En el caso de las comunidades de propietarios, sí, como estamos obligados a tener los certificados, la firma digital, sí que en ese caso no tenemos ningún problema. O sea, que con los administradores de finca la gestión es súper rápida. El tema de las subvenciones, porque realmente lo gestiona el administrador una vez que está acordado en la junta de propietarios, y la verdad que hoy en día este tipo de subvenciones, tanto las del Cabildo, las del Gobierno Canario que han salido ahora, las Next Generation, que son muy famosas, y
no tienen personal para tramitarlas, pero son muy famosas.
Exacto. Pero bueno, ya sí se puede, es fácil, ¿no? Es fácil a través de cualquier administrador, es muy fácil poder solicitar las ayudas, ¿no?
Y además nuestra amiga Carmen Nieves está siempre abierta a colaborar a través de las Oficinas Verdes de Canarias en ayudar a tramitar todas estas subvenciones. Volvemos a Patricia por lo de la aerotermia, que me ha gustado a mí. Mi deformación técnica lleva por ahí. No sé si creo que somos compañeros de profesión. Yo que tengo un micro habitualmente, pero yo soy ingeniero de la comunicación. Me gusta. Y a veces tengo tentación de meterme en líos de este tipo. Eso de la aerotermia afecta al clima, que aquí en Canarias, pues más bien refrigeración que calefacción, pero importante, lo has dicho de pasada, al agua caliente sanitaria, al agua que sale por el grifo, a la duchita.
Exacto, sí. Vale, esto lo que la aerotermia lo que tiene es, aparte de la bombita de calor, muchas vienen ya también con lo que es un depósito incorporado, ¿vale? Y bueno, pues como por legislación de Legionela, sobre todo para el tema de pues hoteles o restaurantes y demás, tiene que tener 60 grados. Entonces, este depósito lo que tiene también a veces es un... una...
Un suplemento para que lleguen a esos 60 grados.
Exacto, eléctrico, sí, por si acaso de combustible. No se consigue con el calor, ¿vale? Que lo que es la bombita de calor toma del ambiente, pues esta resistencia que tiene la caldera lo que hace es terminar de calentarlo utilizando, claro, lo que es la energía eléctrica, ¿vale? Para llegar a ese puntito que quedaría. Pero vamos, básicamente lo que coge es el calor, el aire. Es el principal método que utiliza para trabajar.
¿Y sale gratuito después una vez que esté instalado esto el agua caliente? No hay que poner nada más que la bombita de esa de eléctrica, ¿no?
Bueno, en el caso que está diciendo Patricia, están incluso preparadas para ponerle ya fotovoltaica para que sea...
Para que esa resistencia esté alimentada por 100% en energías limpias.
Correcto.
Pues eso, esto es una cosa, me estoy imaginando, no sé si estoy en lo cierto, en una cosa a medio camino entre las grandes instalaciones de agua caliente sanitaria de los hoteles de los años 2000 y los termos eléctricos, que no son eléctricos, sino las placas esas con el depósito arriba, ¿no? Una cosa intermedia.
Es mucho más eficiente, sí, es como el siguiente paso.
Es como un termo eléctrico grande. Un hecho estético muy bonito, le han puesto.
Que da agua caliente a toda la comunidad y además se puede utilizar para refrigerar el aire. Es decir, que se puede poner en sistemas de sprint.
Correcto.
Perfecto. David, ¿cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes para poder contactar con Luz Mundi y que todo esto se vaya convirtiendo en una realidad?
La forma más rápida de contacto con nosotros es a través de nuestra propia página web, donde tienen los teléfonos de contacto nuestros.
Desde que entras, llámanos. desde que entras, lo primero que te ves, ya ahí tienes para que nos llamen, ¿no?
Para que nos puedan contactar, nos tienen ahí para poder contactar a través de WhatsApp, que mi teléfono está siempre operativo, eso no hay problema. También a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y luego pues a través del correo electrónico, que es quizá lo menos habitual, pero también las comunidades de propietarios o los particulares pueden contactar a través de nuestro correo electrónico para que el departamento comercial le pueda solventar cualquier tipo de duda o consulta que quieran hacernos.
Por teléfono, por correo electrónico, pero lo primero que hacéis ustedes es ofrecerles a los posibles clientes una visita y un estudio, como bien decía Enrique, cada situación es diferente. Uh-huh. Hay que ver el consumo necesario, va a ver cuál es la curva de consumo en el tiempo.
Nos acomodamos a las necesidades de cada cliente.
¿Y no les cobráis por hacerles estudio?
Cero, nada.
Qué bueno soy, yo siempre cobraba.
De hecho, se mira.
Eso dice a un sitio, ponerse a hacer planitos, a hacer calculitos. Es que ahora habrá muchas tecnologías. Yo dejé de trabajar en este rollo en el 2012. Es decir, imagino que ahora habrá ordenadores que llegas allí, ting. Antes había que buscar el paralelo en la superficie, la orientación en norte.
Viene todo ya en los programas, la verdad. Son muy completos. Nos echan, vamos, un cable increíble.
Pero eso que vea alguno por Facebook a veces dice, no, dime tu código postal, que te voy a hacer una valoración. Eso es para mañana.
Hacen falta más datos.
Sí, sí, más bien, ¿no? Sí, sí. Es que me llama la atención, te digo, con el código postal le hacen un presupuesto y esto es la ley ya.
Pero es por lo que comentamos hace un momento.
Pégate más al micro.
Quieren saber el precio, pero es que te van a engañar. O sea, no es un reclamo que te sirve al momento, pero lo que te van a decir no tiene nada que ver con la realidad. Y en una comunidad de propietarios, menos todavía. O sea, una comunidad de propietarios, hasta que no vas in situ a la comunidad, ves las características de la comunidad, qué quieren hacer, porque en principio a lo mejor las dudas que tienen son por la fotovoltaica para autoconsumo, porque es lo que está ahora más de moda, digamos. Pero luego, una vez estás allí, te dicen, ay, es que quiero climatizar también la piscina. ¿Cómo
un cargador
puedo?
De coche.
Los cargadores de coche que ya están cumpliéndose el plazo para tener la obligatoriedad de poner un cargador.
Claro, y en las comunidades no. O sea, solo hay que comunicar, no necesariamente tiene que haber un contador para el cargador. O sea, yo como residente de la comunidad solicito que quiero, solo tengo que solicitarlo al administrador, no tengo que decir nada más, y solicitar un punto de enganche a la distribuidora, nada más, y ya puedo ponerlo. No hay muchas comunidades que lo sepan.
Pues ¿cuánto tiempo queda para cumplir el plazo? Se está acabando.
Pues no tengo ni idea, pero lo van a probar.
Así imposible, ¿no?
Seguro.
Eso también es importante, la evolución del tránsito al coche eléctrico. ¿Está viendo demanda también en las comunidades de puntos de recarga en los garajes comunitarios?
Sí, de hecho se están actualizando muchas comunidades de propietarios precisamente en ese sentido, porque está a la orden del día ya lo de los vehículos, ¿no? Y es cierto que muchos no saben que la obligatoriedad de dar el acceso y el punto de luz para poder cargar los coches, y muchos vecinos no lo saben, que las comunidades propietarias están obligadas. Sí, es cierto que la comunidad lo que tiene que prevenir es después una la posible preinstalación posterior, pero que no se puede negar a ese tipo de instalaciones, ¿no?
¿Y Luz Mundi también soluciona este problema del punto de carga?
Nosotros solucionamos todo lo que hace.
Y además con una placa solar en cero coma, específica para los coches eléctricos. Ya dentro de poco me vendéis hasta los coches eléctricos.
Bueno, si bueno. Ya hay profesionales, ya están los profesionales de la automoción para hacerlo.
Que por cierto, hay una polémica ahora con los coches eléctricos. En Suiza dice que van a prohibir los coches eléctricos puros, que genera más problemas que soluciones. Las placas fotovoltaicas y la energía limpia, no. Eso está ya más que demostrado y más que... también había algún rumor por ahí, pero imposible. Es decir, ese es el camino, por ahí hemos empezado y ahí sí que nos vamos a salir.
Debemos llegar hasta donde podamos llegar con las energías renovables. Es cierto que no podremos dar el aporte que ojalá pudiéramos dar.
Si siempre no, hace si falta el puntito ese de la electricidad, ¿no? O del gas, o para pa completar.
100% está difícil.
Es que no lo hemos previsto. Nosotros hemos edificado y hemos hecho carreteras y hemos hecho todo sin pensar en la Agenda 2030, que ahora tanto se insiste, y sin pensar en un futuro de energías limpias. Entonces llegaremos a lo que llegaremos y ojalá lleguemos, esa es la realidad.
Pues este es el camino, y la verdad es que a mí me parece muy interesante que vayamos tomando conciencia que los tejados de nuestras casas, que las cubiertas de nuestros edificios no tienen por qué ser esas tremendas plantas fotovoltaicas que vemos en las calles, en los campos, que también contaminan visualmente, sí. Que las edificaciones que tenemos hoy por hoy, aprovechar esos techos para ir haciendo esa transición ecológica, esa transición energética hacia un mundo más sostenible, tiene que ser parte de lo que nos incorpora mentalmente en nuestros objetivos. Pero es que además, en este caso, vamos a tener beneficios económicos. ¿Cuánto tiempo tardamos en amortizar en una comunidad estándar una inversión media de autoconsumo y aerotermia?
Patricia te puede responder mejor a eso, porque los tiempos los maneja mejor ella, pero es poco, ¿eh? Es poco.
Bueno, depende del caso. Lo que estamos viendo es lo normal, son 5 o 6 años. Está un poquito por ahí, pero ya te digo, es que como cada caso...
¿Del retorno es... total de la inversión? Es decir, lo invertido sí. Se recupera en 4 o 5 años.
Uh-huh. Un pelín más, pero sí. Bueno, nosotros realmente cuando hacemos los cálculos no tenemos en cuenta lo que son las subvenciones, con lo cual al final es más rápido.
Claro, porque si encima una parte te la subvenciona, pues es importante.
Si me permite... Con...
Permito todo, casi.
Te digo casos personales, ¿vale? Amortizaciones hasta 3 años, con el tema de las subvenciones, con las ayudas que del IDAE, o las ayudas en concreto estas que han salido de las NET, 3 años la tenemos amortizados con el tema del IBI. O sea, increíble, porque eso era...
Con las ayudas, porque también están las ayudas y las bonificaciones en el IBI, que llevan algunos ayuntamientos aplicando hace muchos años, sobre todo con el tema del agua caliente, pero es que ahora también las fotovoltaicas tienen subvención en el IBI en la mayoría de los ayuntamientos de la isla, ¿no?
En la mayoría, correcto.
En la mayoría, sí.
¿Y hasta qué porcentaje podemos estar subvencionados?
Hay municipios que tienen un... Santa Úrsula no es un 60%, me parece.
50.
Un 50 a 25 años, uh-huh. Pero la media está entre un 30... y un 50. Aquí en el puerto creo que es un 50 durante 5 años, me parece.
Vale. Bueno, pues algo que más queráis comentar, porque yo ya estoy viendo el reloj, que se nos van quedando minutitos cortos, que hoy nos vamos a las 10. Algo que queráis comentar que no os haya preguntado yo, a los 4 que estáis en la mesa.
No, yo pienso que aprovechando que tenemos a Luis, creo que debería...
Lo podemos traer cada vez que quiera venir, ¿eh? Que si es de los Realejos le coge de paseíto.
Bueno, soy de Realejo, pero vivo en Santa Cruz. De todas formas, siempre un gusto venir aquí al norte. Así que yo te agradezco que me hayas invitado y animo a todas las comunidades de propietarios a que con los administradores de fincas pues se pongan al tanto con este tema, que es muy importante. De hecho, lo vamos a ver ya en cuanto sean las reuniones y vamos a subir un 10% de la cuota comunidad. O sea, que algunos ya se tienen que estar tirando las orejas ahora escuchando eso, ¿no? Pero
va bueno, a pasar sí o sí.
Sí o sí, va a pasar sí o sí, porque un portero eléctrico nuevo, ya hablamos de un 20-30% más caro lo que es la materia uh-huh. prima, o sea, lo que es el propio portero. O sea, que al final todo va a pasar por las energías renovables y por ahorrar, por hacer los edificios sostenibles, ¿no? Y quizás seguramente un poquito más de mentalidad de mantenimiento, que ya te animo a que lo hablemos otro momento.
¿El mantenimiento de las comunidades?
Pero es una asignatura pendiente de este país, ¿no? O sea que... Qué bueno.
Yo me voy a callar. Yo no, porque es que estoy muy desconectado del mundo industrial, ¿no? Pero hasta el año 2012, una de las patas de mi empresa era el mantenimiento. Y el mantenimiento de comunidades era muy complicado, porque había algunas que tenía. Yo tenía contratos de mantenimiento con comunidades y se alegraban siempre de tenerlo. No solamente de ascensores, que los ascensores son obligatorios, porque aquí los mantenimientos se llevan los obligatorios. Dice, te obligan a tener esto, estos contratos. Sí. Que no me obligan, pues esto ya, vamos a ver, yo llamo al tipo, me pone el bombillo. ¿Eh? Sí, sí. El mantenimiento no solamente arregla una avería, el mantenimiento es conservar la instalación.
La frase famosa, ¿no? La de que usamos todo, ¿no? Si todavía no me mojo, ¿no?
Espérate que cuando te mojes lo vas a tener claro.
Cuando tendré que hacerlo, ¿no? Antes.
Pues Enrique, David, Patricia, Luis, ha sido un placer compartir con ustedes este ratito de radio.
Igualmente.
Así que gracias. Dentro de poquito volvemos a vernos, ¿no?
Cuando vosotros queráis.
Cuando ustedes puedan. Gracias. Pues nada, nosotros nos reencontramos el lunes a las 7:30. Y recordarles que José Reyes está al frente de todo, que el que está enfrente del micrófono se llama Diego Calvo, que me voy a autonombrar el ingeniero de la comunicación, que a David me gusta más ese nombre, me lo dijo mi amigo de FEPECO, Óscar Izquierdo, y me lo voy a atribuir. Mientras tanto, hagan el favor ustedes de ir al cine, de tratar con la familia, de hacer juegos de mesa, de ver series de televisión, de comer en los restaurantes del norte de Tenerife, pero sobre todo no se olviden de ser felices. Y especial beso enorme a mi hija Rocío. Feliz cumpleaños y ánimo, que mañana vas a ser la number one. Hasta el lunes.